continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Buenas tardes y bienvenidos a este programa, óigame, Punto de Vista, desde el estudio OK, Francisco Titi Torres. Hoy, 20 de abril del 2024. Soy William Torres, director ejecutivo de Noticias, junto a la profesora Yanis Álvarez. Aquí estaremos por estas próximas dos horas en este programa, donde todas las semanas tenemos una programación variada al gusto de nuestros oyentes y seguidores. Aquí tenemos la información, noticias, debates sobre los más recientes acontecimientos nacionales e internacionales. A nosotros se nos une cada semana una alineación de primer orden de analistas expertos, oígame, en todas las materias, a través de Punto de Vista Vela.com. Nos puede seguir a través de todas las redes sociales. Somos a través de Punto de Vista, recuerden, en Twitter, en Instagram y en nuestros canales en YouTube. Y por ahí tenemos noticias de otras cosas que vamos a estar con más de 20 podcasts, señoras y señores, tenemos nosotros todos a través de Punto de Vista PR.com. Y óigame, son muchos, pero son muchísimos los que nos respetan y también los que nos envidian, claro que sí. Pero aquí el legado de la perfección, la historia, han dado camino a continuar lo que se dejó atrás. Y recuerde que nos pueden escribir a través de social@puntodevistapr.com y a través de info@puntodevistapr.com. Y recuerden que nos pueden llamar a los teléfonos 787-320-1923 y también a través del 917-889-8893. Oigan, y hoy tenemos programas. Oiga, si hay un programa, yo sé que todos los programas se graban, pero esto va a estar, oigan, de show de verdad. Está, oigan, a niveles legislativos. Y con todos estos diretes del que fue una vez mi jefe, Rubén Sánchez, qué papelón, ay, mi madre, señor, esto no para, óigame. Y ya con nosotros, señoras y señores, con nada más y nada menos, porque tenemos un programa a los puntos de vista, y ella nos va a decir, ¿qué tenemos para hoy, Yanis Álvarez?
Buenas tardes, Willy, buenas tardes a todos los radioescuchas y otra vez por aquí. Hoy sábado tenemos a las 7 de la noche el senador independiente José Vargas Vidor. A las 7 y media le sigue Luis Raúl, representante independiente. Y a las 8, Luis Vega Ramos, el ex representante y secretario del Partido Popular Democrático. Esto sí que va a estar hoy caliente, Willy.
Muchacha, esto está caliente desde la semana pasada. Lo que pasa es que yo lo puse el bill y eso iba a estar más caliente. Lo que pasa es que hoy íbamos a tener, oye esto, íbamos a tener a Juan Zaragoza, el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, que esta semana fue, lamentablemente, ¿verdad?, la noticia, con esta situación del señor Rubén Sánchez, que me sorprende muchísimo. Trabajé en Radio 1, en Noti1 por mucho tiempo con el compañero Andrés Arribó, como asistente de producción. Y nuestro jefe era Rubén Sánchez. Y yo no sé ¿qué pasó en el camino, Yanis? No sé qué pasó. Que se fue de ese rumbo. Y lamentablemente ha tenido un estilo muy agresivo, un estilo que realmente afectó. Y ya cuando tú tocas a una figura como fue ella, había, no me acuerdo lo que iba a hablar de ella, pero es triste cuando tú tocas a una persona que fue secretaria del departamento de la familia y es abogada. Esta señora, a la cual Rubén le insistió un montón de improperios, y dice así, dice Hilaria Colón, anoche, esto fue el miércoles, el jueves, anoche en el medio del debate de los candidatos a la gobernación del PPD, fui víctima de las agresiones verbales y amenazas por parte de Rubén Sánchez. Como parte de los acuerdos con los directivos de Guapa Televisión, se establecieron las reglas de debate a través de un contrato firmado por los representantes de ambos candidatos y la señora Nidia Ruiz, vicepresidenta de Noticias, anoche, Rubén Sánchez no siguió las reglas establecidas desde el principio del debate, contrario a las dos periodistas que lo acompañaban y que las intervenciones del moderador durante el receso para pasar el último segmento, Rubén se me acercó y yo le pregunté si había leído las reglas del debate. Acto seguido me preguntó que si lo estaba regañando. Y yo le aclaré que era solo una pregunta. Se volteó, me mandó para el K y se refirió a mí persona como vieja Pen y K. Además, me amenazó diciendo que me iba a destruir a través de su programa de radio y que yo iba a saber quién era él. Varias personas se lo llevaron casi arrastrando porque se tornó muy agresivo. La conducta de ese señor es la del agresor que no se sabe controlar sus emociones y se torna tradicional cuando alguien lo cuestiona. De igual manera, resulta inaceptable que Guapa Televisión haya pasado por alto esa conducta en el mismo estudio desde donde se transmitió el debate. No tengo que explicar a quién soy y cuál ha sido mi trayectoria personal y profesional. El pueblo me conoce. Aprovecho esta oportunidad para agradecerle a las personas que me han llamado y escrito expresándome su apoyo. Indignación ante los insultos y acciones de quién. ¿De quién? De Rubén. Yo solamente tengo un comentario. En este programa tenemos una dama, nuestra compañera profesora asociada, Yanis Álvarez, y yo no permitiría, bajo ningún concepto, que ninguno de mis invitados, yo sé que eso nunca va a pasar, pero yo como empresa y como productor y como presidente de esta emisora radio digital y periódico digital, tengo que proteger a mi equipo de trabajo, tengo que proteger a mi gente, y yo creo que eso fue lo que hizo Hilaria Colón, proteger a su representado, que en este caso es Juan Zaragoza. Y ella no dijo nada que podía insultar al señor Rubén Sánchez para él salir de esta forma. Y yo, pues, en esta forma lo digo. O sea, jamás permitiré, y menos que a una dama, porque es una dama, y no es una dama, o sea, es una dama con una trayectoria impecable. Yo creo que ha sido una de las mejores secretarias de la familia que ha tenido el gobierno de Puerto Rico, independientemente de rayas políticas y colores partidistas. Entiendo yo que el señor León Sánchez, al cual conozco personalmente, al cual en este momento de verdad estoy sorprendido por su actitud, y yo entiendo, ¿verdad?, que se merece un respeto y una excusa y una disculpa, no tan solo de Rubén Sánchez, sino del el presidente del canal de Papa Tenerife. Y esto va a traer cola, señores. Esto va a traer cola. Por menos que eso, han sacado grandes de la radio, grandes presidentes de televisión, simplemente por este detalle. Y te digo algo, Rubén Sánchez. Qué pena, mano. Qué pena. Porque yo tenía un concepto tuyo profesional. Y es triste que haya llegado a esa bajeza, esa medio tira, de llegar a insultar a una dama de la forma que le hiciste. Y te voy a decir.
Yo pienso que en estos medios nosotros tenemos que cargarnos de paciencia, porque nosotros recibimos, ¿verdad?, cosas buenas y cosas malas del público, y está en nosotros aceptarlo, ¿verdad?, sí. y saber manejarlo.
Pero llegar a faltarle el respeto a una persona,
exacto,
y menos a una dama, yo creo que eso, ahí se le fue el gatillo a este señor. Y más, pienso yo, que yo creo, estoy casi seguro, quizás me equivoque, pero el señor Rubén Sánchez se veía con la lengua en veda, como si se hubiera dado unos cuantos.
Y a rayo.
Y eran las 10:15 de la noche. Y los que conocemos a Rubén sabemos que Rubén se la da y después de grandes ligas. Así que yo creo, yo solamente exhorto a que ustedes vean el video cuando él le pregunta a Juan Zaragoza, y la forma que él habla, Yanis, yo quisiera que, yo te lo voy a enviar para que tú veas ese video, de la forma que él habla, yo que llevo años en esto y que conozco el sonido porque me dice, conozco esa forma de hablar extraña cuando tú te has dado un par de palos. Y yo estoy casi seguro. Ahora bien, a mí lo que me intriga de todo esto, ¿alguien se dio cuenta que Rubén estaba así? ¿Alguien tiene que haber olido alcohol allí? Entiendo yo. ¿O es que también esto es parte de no comunicar bien lo que está pasando? Digo yo, porque mira, simplemente detuve el video. Y cuando él le llama la atención al señor Zaragoza, estaba fuera de control, y su voz estaba muy pesada. Y yo, hermano, yo creo, déjame ver si tengo unos minutos aquí, porque yo creo que yo puedo, a través, vamos a ver si podemos hacerlo acá, escuchar la forma como él lo hizo, de cuando él le pregunta, y el sonido de su voz. O sea, eso es algo que yo quisiera, ¿verdad?, que me explicaran, que me dijeran, oye, ¿qué pasó aquí? Porque se oía entrecortado, se oía como pesado, ya ni sé, como así. No sé, porque alguien me corría, Dios mío, yo me estoy equivocando. Pero fue la forma en que, ¿verdad?, él se dirigió, y cogió unos minutos de nuestro resumen, porque realmente me llamó muchísimo la atención. Y como bien dije, no se trata de tan siquiera de esto, o sea, se trata de respeto a una dama. Porque fíjate una cosa, eso es violencia, una violencia verbal, que a mí, si usted dice que es profesor, te corrigen si es mal. Eso es violencia.
Eso es muchas cosas. Delante de tanto público, imagínate tú, dañando la moral también de una persona, eso es muchas cosas.
Y esas palabras hacia una mujer, o sea, son palabras fuertes, eso es un insulto. O sea, no tan solo que la, ni yo también le habló de falta de respeto, le habló de unas palabrotas ahí fuertes. Y lo que a mí me llamó la atención es que al otro día él sale entrevistando a Toñito Cruz, que yo quería tenerlo aquí también hoy, pero no se me hizo fácil, se me hizo difícil. Tuvo a Toñito Cruz y él aceptó que él lo hizo. Él aceptó que él lo hizo. Sí, yo lo dije. Yo le dije esto, la mandé para él, me lo dijo a ti. Al otro día. O sea que es una pena que no pueda yo hoy. Es que internet está bien malito, hoy las comunicaciones están bien malitas. Yo estoy tratando a ver si sale, pero no me sale. Porque es la más interesante de la situación, de verdad que sí. Y eso es lamentable, ¿verdad? Que pasen estas cosas más a una dama, digo yo, entiendo yo. Así que vamos a ver si ya lo tenemos por aquí. Vamos a ver. Sí, esto es en vivo, señores. Estamos tratando de ver si conseguimos. Vamos a ver si lo tenemos aquí. Ya, vamos a ver. Vamos a ver que estamos en vivo aquí. Vamos a ver si lo podemos. Vamos a ver si nos sale ahora. Vamos a ver. Estamos tratando a ver, señores, porque me gustaría que ustedes nos tienen, ¿verdad? Que salen ese audio. De esa capacidad, porque es que de verdad es increíble, sinceramente. Y yo creo, señores, que esto va a traer por ahí. Y el señor, ayer, tan reciente como ayer, en el programa Pelota Dura, el candidato a la gobernación, Juan Zaragoza, indicó que hoy tenía una reunión con el presidente de Guapa. Así que hoy sábado. Así que, ¿qué va a traer eso? Bueno, solamente su contador lo sabe. Su ¿cómo es? Su solitario es. No nos sale aquí. Estamos tratando, señores, en vivo, pero no podemos. Pero nada, la semana que viene vamos a ver si lo podemos poner para que ustedes escuchen ese audio sobre esta situación de Rubén Sánchez. Y, oye, Yanis, me preguntaron hace unos minutos sobre el campamento.
El campamento de CMB School va a estar del 3 al 28 de junio. Del 3 al 28 de junio, desde las 7:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, y el cuido extendido pues de 3:30 a 6 de la tarde. También en julio tenemos campamento en Acuarela, que por ahí en estas semanitas estará invitando a nuestra amiga Canelicana para que esté presentando su campamento en junio y julio. Los dos meses se van de campamento también en Acuarela.
Oye, eso está chévere. Eso sí que es interesantísimo, porque ahí es el arte en su máxima expresión, de verdad.
Y en nuestro campamento también tenemos muchos deportes, Willy. Tenemos bastantes cosas nuevas este año y, como siempre, con maestros especializados que van a estar con nuestros niños. Tenemos soccer, tenemos baloncesto, taekwondo, voleibol, tenis de mesa, chorreras de agua, goofy game, tenemos giras que son aparte, tenemos arte, cocina, actuación, baile, música, espuma party, zumba, que tenemos una persona super nice de zumba, tenemos yoga también, vamos a tener al final un talent show, tazas de brinco, pool party, todo eso, y muchas cosas más vamos a tener por ahí. Así que si están interesados pueden llamar al 755-3122, San Mary School, y procure por el preescolar porque allá es que se hacen las inscripciones.
Oye, Yanis, y me indican si hay alguna página o algún número donde se pueden comunicar para más información.
Sí, acabo de pasar el número, el 787-755-3122, y ahí piden por el preescolar, que ahí es que hacen las inscripciones, y pueden ver todas estas cosas del campamento. El flyer del campamento lo pueden ver en la página de Facebook de San Mary School PR. Así la pueden buscar también en Instagram. Y tenemos, y en Twitter también estamos. Pero lo consiguen así, está stmaryschoolpr.com.
Wow. Así que ya saben, señores, no lo deje para lo último, porque de verdad que es importante que usted, su niño, esté, mire, disfrutando y la pase de maravilla, la pase bien, que es lo importante. Así que
sí, todos los niños que comienzan nuevos vuelven el próximo año. Quedan encantados, y de verdad que el campamento está súper bueno.
Oye, ¿y eso incluye también comida o la persona?
Incluye el almuerzo, Willy, incluye el almuerzo, sí. Y también incluye una camisa.
Interesante. No, lo importante es las diferentes disciplinas que se van a estar enseñando allí, se van a estar dando también. Que eso es importante.
Todas estas clases por personas especializadas.
Wow.
Nuestras maestras de CMEVI son los líderes de cada uno de los grupos, o sea, que son los que están a cargo de cada grupo, pero todas estas clases que mencioné, pues, son personas especializadas.
Wow. Y ahí está la Boy Scout Mayor. La Boy Scout Mayor, la Scout Master.
Ahí está. ¿Quién está? La directora del campamento soy yo, junto a otra compañera que se llama Melissa Pérez. Siempre estamos ahí junto a nuestra jefa, Catherine Rocafort. Así que pregunten por ella cuando llamen, que ella les va a dar todas las especificaciones y todo lo que necesita para estar en nuestro campamento.
Y eso es importante, porque no lo deje para lo último, porque mientras más usted lo deje para lo último, mire, hay veces que hasta se les olvida. Oye, pero espérate, si yo tenía este campamento, si ya tenía la información, ¿por qué no llamé? No tiene excusa.
Sí, ya tenemos muchas personas inscritas, ya tenemos bastantes estudiantes inscritos, así que no pierda la oportunidad de poder pasar por allí. También puede pasar y ver nuestras facilidades, pero para eso, pues sí, tienen que llamar y sacar una cita.
Bueno, y eso, y como te digo, no es tan solo eso, y no dejarlo para lo último, porque entonces hay gente que siempre dejan esta, y especialmente cuando son campamentos. Yo me acuerdo cuando mi nieta, yo ya 2 meses antes, pues te diría más un año antes, ya se estaba haciendo todas las averiguaciones de los campamentos y de lo que había disponible, porque no se puede hacer para más, de verdad. Así que ya sabes, no diga que no lo vimos aquí, porque lo estamos repitiendo, le dimos los detalles, usted no tiene excusa. Bueno, señores, vamos a una corta pausa y regresamos ya en breve con nada más y nada menos que el senador José Vargas Lidó. Wow, esto está de hecho hoy, de verdad que sí. Así que no se me retire a nadie, porque esto, mire, apenas comienza. Así que no se me retire. Oiga, hoy están las comunicaciones, pero de una forma malísima. No se me va a salir. Thank you.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este tu programa Punto de Vista y recuerde que nos puede escuchar a través de puntodevistapr.com y a las 7:12. Oye, con una temperatura aquí de 85 grados, esto está un poquito fuerte, pero se puede. Entonces yo alto. Ya con nosotros, una persona que estuvo con nosotros y que tengo el honor de conocerlo, es un honor conocer a este caballero, de verdad que sí. Y yo antes de empezar la entrevista, que nos quedan unos minutos porque nos vemos un ratito, pero vamos por ahí, quiero darle las gracias públicamente al senador porque lo llamé para un casito que tenía con un amigo de un amigo que queremos muchísimo, yo y mi esposa, y el senador no le tembló la mano y echó para adelante y metió mano, como dicen en Villa Palmera. Así que todas las gracias públicamente al senador José Vargas Pío. Buenas noches y muchas gracias, senador. Muchas gracias.
Buenas noches, mi amigo, y disculpa que haya entrado tan tarde, es que se me complicó la existencia lumática.
Exacto.
Y me quedé sin electricidad en casa
y para Luma.
Sí, no, voy a ser considerado en mi léxico.
Oiga, senador, también tenemos a nuestra productora asociada en nuestro programa Punto de Vista, la profesora Yanis Álvarez, que está con nosotros en la tarde de hoy también.
Saludos, profesora, qué bueno, gracias por abrirme este espacio, de verdad que me honra mucho.
Y a mí más. Óigame, senador, enseguida voy rapidito. En esto, este es su segundo cuatrenio, ¿es correcto?
Sí, señor, este fue, si milagroso fue ganar la primera vez y hacer historia, pues mira, mucho más poderoso fue el hecho de poder revalidar de una forma contundente cuando ya las fuerzas de lo negativo en la política se habían despertado de su inercia y se prepararon para hacerme perder.
Exacto, y con un código electoral en contra también de todos los sistemas habidos y por haber. Y de ese es uno de los temas que quería hablar con usted también, porque usted ya logró los endosos, me dijo el amigo Luis Raúl Torres, ya usted completó esa situación que ha costado a muchos, ¿verdad? Pero usted, como siempre, picó adelante.
Mira, fíjate, algo bien interesante, cuando yo hablo de que las fuerzas adversas a la verdadera democracia se organizan, y a veces no estamos en esta enajenación, creemos que no, pero sí, hicieron algo bien interesante. En esta lucha de los endosos, regaron mediáticamente que yo tenía un problema para poder lograr los endosos. Y eso era interesante porque yo decía, ¿de dónde habrán sacado esto? Porque en realidad mi pequeño equipo de trabajo teníamos calendarizado varias actividades para recoger los endosos en forma inmediata, rápido. Y lo que hicimos fue, a diferencia de cualquier otro candidato o candidata, concentrarnos más en el trabajo legislativo que seguir en esta rumba de perder tiempo en burocracias que no tienen, que son inoficiosas, ¿no? Así que cuando empezó a regarse esa noticia de que, y la gente, y claro, despertó algunas pasiones, ¿verdad? Como por ejemplo, te tengo que decir que hay gente de algunos partidos que genuinamente se acercaron a mí, mira, Vargas Vidor, ¿quieres que te ayude? O sea, como que, y lo puedo mencionar, o sea, por ejemplo, el señor Villafañe, el señor Zaragoza, y el señor Natal. Y vi la buena intención de esas personas, ¿verdad? Pero en realidad respondían a esa idea de fragilizar mi candidatura y llevarla a una situación que pareciera débil. La realidad es que yo el día 20 de enero, logré todos mis endosos, todo el requisito mínimo de los endosos, y el día 21 logré el requisito máximo de los endosos, de manera que me falté. Yo en tres días, en cuatro días, logré los 1.700, 1.800 y pico de endosos que se requerían, aún superando todos los truqueos de la Comisión Estatal de Elecciones para no validarme casi el 10% de los endosos que yo llevaba.
Wow. Y según me dijo también el amigo, que ahorita hoy lo tenemos también con nosotros, el representante Luis Raúl Torres, que está ahorita con nosotros también.
Un honor ser su amigo, un honor, porque si hay un hombre que yo puedo destacar que ha sido consistente en su lucha por la transparencia, sobre todo por la transparencia, porque hay políticos que son consistentes en su lucha por su vanidad, su codicia, su carrera política, que básicamente es una carrera sin sentido y sin metas y objetivos, pero en el caso de Luis Raúl, ha sido una persona que siempre se ha embarcado en temas que son esenciales, sustantivos y de frente al pueblo.
No, y lo aprecia usted un montón, siempre.
No, yo a él, mira cómo hablo de él, yo no tengo ningún tipo de tapujo ni de obstáculo para poder, en cualquier sitio que se me demanda hablar sobre Luis Raúl, que ustedes no me lo han pedido, pero la realidad es que tengo que destacar que, y lo hago también porque yo creo que en Puerto Rico sufre una desesperanza prendida, una idea de que todo el mundo es malo, de que todo el mundo está explotado, de que todo el mundo tiene un truco, que todo el mundo es un ganso, y la realidad es que hay varias personas en la política que entran con un fino sentido del deber y una pasión grandísima por hacer cosas importantes para el pueblo en medio de estrategias que son inmensamente sacrificada, porque yo te lo puedo decir por cuenta, por lo que yo he sufrido, ¿verdad?, en este caminar. Pero Luis Raúl es una de esas personas, ¿verdad?, que yo creo que son estandarte y columna de muchas cosas buenas para el país.
No, y él cuando se refiere a usted, ya no le dice José ni Vaya Piros. Él dice, ¿de quién tú me hablas? ¿De Chaco?
Sí, es verdad. Es verdad, muy interesante.
Yo, oígame, senador, y quería, estuvo interesante cuando me estaba preparando para esta entrevista, conjuntamente con mi productora, estaba viendo algo que me llamó la atención, sobre una medida que usted iba, no sé si la radicó, que dice a favor de la salud mental en empleos públicos. Eso es interesantísimo.
Sí, y es ley ya. La desconsideración de la carga mental, emocional, que cae sobre los hombros de los hombres y mujeres que representan gobiernos fracasados, burocracias sin sentido, que son el puntal. O sea, son el frente de un sistema que ellos mismos no diseñaron, sino que tienen que asumirlo con la responsabilidad laboral que les toca, ¿verdad? Paga un precio bien alto, bien alto, bien alto. Mientras que hay amigos del alma, los favoritos, los ¿cómo se llama esto? Los de confianza, los talentosos, que ganan un saco de dinero haciendo absolutamente nada. Hay cientos y miles de empleados públicos y empleadas que se fajan. Y yo no estoy hablando de abstracciones retóricas, no estoy hablando de, para que se, como diría mi hijo, no estoy hablando de tripeos en mayonesa. Por ejemplo, tú, yo te puedo poner los empleados del Departamento de la Familia, que son empleados que muchos de ellos con maestría, muchos de ellos con doctorados y sin embargo ganando una miseria y tienen que entonces asumir responsabilidades que son peliagudas, tú sabes, en el caso por ejemplo de los técnicos de asistencia a víctimas y testigos, un país tan violento como este, esos 54 empleados y empleadas en las 13 fiscalías, lo que ganan es una miseria, las condiciones de trabajo son malísimas y siempre hay una alergia en las agencias para hacerle justicia laboral. Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso produce una carga emocional, la presión del público, la desesperación del desencanto que se da en el público, la frustración que tiene el público cuando sabe que va a llegar a un sitio donde hay una fila que no debe de ser, cuando hay una desatención, precisamente porque quizás los empleados públicos no tienen los equipos necesarios, porque no tienen las condiciones necesarias, y eso carga el corazón de la gente. El 85% de las personas que van a un médico primario en nuestro país van por estresores mal manejados. Quiere decir que si el empleador más grande en nuestro país es el gobierno, obviamente uno de los determinantes sociales para que se dé ese cuadro, ¿verdad?, de desestabilización emocional, es precisamente los estresores laborales. Así que esa pieza fue diseñada para provocar un realce, ¿verdad? ¿Cómo te diría? Una optimización de lo que es el PAE, es la pequeña agencia que se dedica a tener un lugar para que el empleado ventile sus emociones, ventile sus quejas, sus inquietudes. Ventile los elementos, ¿verdad?, que vienen de la vida diaria, de vivir una vida de cheque a cheque, de embrollada, y encima de eso con problemas grandísimos de seguridad pública, y encima de eso entrar, ¿verdad?, la inseguridad que propone el empleo en Puerto Rico. Así que se ha logrado eso, se han logrado muchísimas otras cositas, ¿verdad?, que no son la pieza típica que llena el box coal de las medidas radicadas, ¿verdad? Que es el día del salpullido, el día de la ñañara, el ponerle un nombre a un puente y ponerle una vaina así. mis proyectos son proyectos que son serios y que van encaminados a producir unos adelantos en la política pública.
Óigame, y nos quedan unos minutitos, como unos 3 minutos, pero quería también abundar en la medida para atender el problema, oiga, que eso fue algo que yo hablé con usted, para atender el problema de personas sin hogar, que dice que aquí...
Ahí sí, ma, sí. Está ahí Luis Raúl me podría ayudar. Esa medida es el proyecto del Senado 778. Algunas de las personas que fueron adversos a la medida, incluyendo la Junta de Control Fiscal, que emitió a raíz de un pedido malsano, un pedido malicioso de la Secretaría de la Familia, no sé quién allí dentro, ¿verdad? Puedo mencionar nombre, pero no lo voy a hacer. Y de la trulla del gobernador, la realidad de algunas organizaciones que son supuestamente comunitarias, ese proyecto que es tan importante, que se generó a partir de más de un año y medio de consultas en mesas comunitarias, 6 vistas públicas en el Senado, una unanimidad es increíble en un proyecto de esa naturaleza, y sin embargo va a la Cámara, va a la comisión de la representante que le tocó, y la verdad es que hicieron unas vistas públicas en donde atendieron solamente los proyectos que estaban en contra del proyecto, en contra de la medida, dejaron más de 70 organizaciones sin que pudieran llegar a hacer a deponer, que son las que de verdad se enrollan las manos, las mangas, y que no andan en Mercedes y que no andan en carros lujosos por ahí, sino que no viven del dolor, sino que hacen lo posible por terminar con ese fenómeno. Y la medida, cobardemente, lamentablemente, está estancada en la Cámara de Representantes. Pues me imagino yo, ¿verdad?, que a instancias de esos acuerdos, ojalá que no, ojalá que me equivoque. Yo dentro de poco voy a hablar con el presidente de la Cámara, porque él en un momento dado salvó la medida, y eso eso lo tengo que decir, ¿verdad? Él y el portavoz, pero está igual, está viva. Tenemos la oportunidad de erradicar un fenómeno de esa naturaleza que todos los días vemos en las noticias cómo se manifiesta, y sin embargo no se aprueba, y no se aprueba por superfugio, mentira, prejuicio, estigma y malos pensamientos de gente corrupta que han logrado tener éxito en detener un proyecto de necesidad y de enorme envergadura.
Óigame, senador, el tiempo nos ha traicionado, pero yo tengo dos peticiones para usted, si se puede. A mí me gustaría, nos va a tocar ahorita el compañero Luis Raúl, y me gustaría dar la sorpresa que usted lo saludara y pues, ¿verdad?, usted tenga un compromiso. Y lo otro que me gustaría es la semana que viene tenerlo nuevamente, porque me interesa de todas maneras esta prontitud de las medidas que usted ha radicado, que me gustaría que nuestros oyentes estuvieran al tanto de ellas y de seguir esta entrevista, que nos acortó un poquito, ¿verdad?, por los contratiempos. Pero le digo ese reclamo, si usted puede para la semana que viene estar otra vez con nosotros, pues se lo agradezco.
Yo estoy aquí, yo saqué la noche para esto, y no eliminé todas las salidas que tenía. Se supone que fuera a recibir un reconocimiento, y se supone que fuera al Tapia a hablar unas palabras a esa, ¿verdad?, porque yo soy de los que he presentado las medidas para construir un hospital geriátrico y para construir un hospital de trauma. Pero estoy aquí. O sea, que cuando me llame, yo voy a estar pendiente de la llamada, y la semana que viene, y cuando ustedes quieran, a mí me honra muchísimo el espacio.
No, me interesaría para la semana que viene, porque yo estoy leyendo todo lo que usted ha radicado en estos 2 cuadernos, y es impresionante. Y como usted se ha expresado ahora, que ha sido la voz de los sordos, porque no, nadie ha podido, ¿verdad?, meterle mano a esto, y me da pena de que esas medidas que son importantes para nuestra comunidad, para nuestra gente, queden en el vacío, dígame, porque es que esto me da angina de pecho, esa rubrista, usted va a tener que darme unas pastillas, porque esto me da angina de pecho, ¿verdad?
Pero no te preocupes, en el 2028, hermano, vamos a tener un gobernador independiente.
Repite eso.
Si Dios me da salud, si Dios me da es la salud de la que necesito y los años para poder lograrlo, yo de verdad he formado un deseo en mi corazón. Lo veo más como un apostolado que como cualquier otra misión, de provocar al país lo que yo le he llamado la amnistía social. 4 años de bonanza, 4 años de poner las almas y de conseguir que las lanzas se conviertan en asadones y podamos entonces empezar a cultivar la tierra de la buena política.
Wow. Usted ve por qué yo tengo que tenerlo el próximo sábado, ¿ve? Que ahora usted entendió, ¿verdad? Entendió. Bueno, senador, un abrazo y estaré ahorita llamándolo para dar una sorpresa a nuestro amigo Luis Raúl. Unos minutitos
aquí, ahí. Aquí voy a estar.
Mucho,
buenas noches.
Wow, Yanis. Me quedé con las ganas, como dice la canción. Oye, pues,
excelente presentación, de verdad.
Quería hablar con él, pero ya la semana que viene, tú tienes tu sección, pero voy a ver si lo tengo a las 7:30, porque yo quería hablarle sobre un proyecto que él tiene para la educación.
Pero lo podemos poner en mi sección, estoy de acuerdo, no.
No, pero...
Sería bueno, porque si el proyecto es de la educación, me gustaría estar ahí con él cuando esté hablando.
No, y sería... Excelente, porque y a mí esta se me pasó, lo que pasa es que como yo tenía un rundown, él me lo alteró, ¿verdad?, en esta situación. Pero nada, vamos para adelante, Yanis, con esos grandes auspiciadores que tiene Yanis. Adelante, Yanis.
Pues para no cogerle mucho tiempo, por ahí tenemos a Nancy Flower, así que para las madres, recuerden llamar al 787-459-6152. Y haga su arreglo de flores, de globos, de lo que usted quiera enviarle a su esposa, a su madre, a todas esas personas allegadas que ustedes tienen, que son madres. Y para arreglarse su cabello y quedar espectacular, recuerde llamar a Viviana Salón al 787-608-4078. Y no quiero dejar a un lado a mi laxista favorita, Cam Lashes, la mejor en pestañas. De esas que son pelo a pelo, como dicen por ahí. Llame al 939-231-1340. Y ahí consiguen a Camelia. Y para no dejarlo para lo último, pero siempre lo dejo porque ustedes saben que en Álvarez Auto Parts consiguen todas las piezas para sus carros americanos y japoneses. Así que llame al 787-539-0557 y haga su pedido, que cuando usted llegue allí ya lo va a tener bien ready. Y yo me despido con ustedes y nos despedimos hasta la semana que viene. Puede estar por aquí, así que no se lo pierdan y sigan aquí en sintonía con Willy en puntodevistapr.com. No tengo nada para la semana que viene.
Pero no es tu sección.
Todavía no tengo nada por ahí, vamos a ver qué conseguimos.
Ella le gusta hacer para la gente, para que le demos intrigue. ¿Ah?
Exacto.
Ella le gusta, oye, le gusta la gasolina. Bueno, pues, Yanis, gracias y cuídate mucho.
Buenas noches.
La próxima semana, así que ya con eso.
Claro que sí. Happy weekend a todos.
Y un abrazo. Bueno, señores, escucharon a Yanis Álvarez en su sección ya con nosotros, y la semana que viene, pues, como ya se vino, dice que es una sorpresa. Bueno, señores, vamos a una corta pausa y ya en breve regresamos con el representante Luis Raúl Torres. No se me retire nadie, que tengo una sorpresa él también. Así que vamos por ahí. Así que no se me retire nadie. Y para complacer para mí un placer al pastor Rubén Marchán, que yo sé que él es un romántico, un romántico, ¿verdad? Pues yo le tengo aquí una cancioncita. Claro que sí.
Alma adentro. Triste caravana de recuerdos por mi mente ha pasado. Rastros de nostalgia que ha dejado un amor ya fracasado. Ojos que te buscan aún sabiendo que no estarás a mi lado. Ojos que suplican que un milagro te devuelva mis brazos. Qué difícil es entrar de lleno a una vida sin encanto, donde ni la pena pueda ahogarse en la inmensidad de un llanto. Y de noche mi corazón despacio presentirá tu imagen perdida en el espacio. Y de noche mi corazón te nombra al presentir tu imagen vagando entre las sombras. Triste maldición.
Como tú, sueño con cositas tan lindas como tú. Todo lo que ansío es delicias, delicias para ti. Sueño en las más bellas caricias, quedarte con amor. Quiero tenerte cerca y en un abrazo unirnos y así pedirte que estemos toda la vida. Alma con alma, labios con labios, todo lo que sueño es tan dulce como tú. Sueño con cositas tan lindas, lindas como tú. Quiero tenerte cerca y en un abrazo unirnos y alma con alma siempre tenerte cerca y en un abrazo unirnos y así pedirte que estemos toda la vida alma con alma, labios con labios. Todo lo que sueño es tan dulce, tan dulce como tú. Sueño con cositas tan lindas, tan lindas, lindas como tú. Quiero tener de cerca y en un abrazo unirnos y alma con alma.
Muchísimas gracias. Siempre hemos recordado con mucho cariño y mucho respeto la memoria y las bellísimas composiciones de nuestra gran hermana desaparecida Silvia Rezach. Sobre todo esta canción que nos trae muchísimos recuerdos, que dice así.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Re-
Regresamos a este tu programa Punto de Vista en las 7:46 de la noche, con una temperatura, óigame, aquí en Trujillo Alto, de nada más y nada menos, no podía faltar, 76 grados. Oye, aquí están 76 y en Biden están 60. Un poquito caloroso, ¿verdad? Vaya, 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 por lo menos, bendito, porque esa gente está pasando frío. El pastor se le ha congelado hasta el cerebro con tanto. Yo me imagino, ¿verdad? Oiga, vamos a hacer una cortita pausa y regresamos en breve. Queremos escuchar, ¿verdad?, a nuestro querido amigo representante Luis Raúl Torres, que no lo hemos podido conseguir en la noche de hoy. Así que es una pena porque teníamos, ¿verdad?, una sorpresa para él. Teníamos dos sorpresas, pero una era, ¿verdad?, que estuviera con él, nada más y nada menos que Chaco, José Vallas Pío, el senador. Muy buena entrevista. Realmente hay muchas cosas que hay que preguntarle a Vallas Pío, porque son muchas las medidas que ha radicado. Y es lamentable, ¿verdad?, la burocracia que hay en el gobierno de no aceptar ideas, nuevas ideas que puedan aportar algo a la sociedad. Pero en eso estamos. Hemos estado por varios años, varios cuatrenios, entre los rojos y azules. Y esto, pues, de verdad, necesitamos un cambio, pero ese cambio vendrá. Eso es lo que no sabemos, ¿verdad? Así que vamos a una corta pausa y regresamos ya en breve con más de Punto de Vista. Así que no se me retire nadie, porque por ahí ya volvemos.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este tu programa Punto de Vista a las 7 con nada más y nada menos que con 50 minutos. Y como bien dije, aquí en Trujillo Alto tenemos una temperatura de 76 grados. Oye, está bueno, está fresquecita la noche, pero allá en Bailán está en 60. Hace tiempo que no veía esa temperatura en Bailán de 60. Wow. Y allá en Orlando, oye, en Orlando está la cosa bien caliente a nivel de político y todo, pero la temperatura está en 84 grados. Debe estar este Henry con este suntan lotion y con los trajes baños esos que él utiliza de visito al cristal. Ya, señoras y señores, con nosotros, nada más y nada menos, llegó la seriedad, que bueno, porque la verdad que a veces con estas cosas que pasan en este país, y con ese debate, que vamos a hablar de eso, ese debate de Zaragoza, Paquegosa y de Juan Manuel Cruz. Pero ya con nosotros, nada más y nada menos, directamente desde Bailán, donde está la temperatura en 60 grados, el pastor, mi productor asociado favorito, mi hermano Rubén Marchamo. Buenas noches, Rubén.
Saludos, Willy, saludos. Dios te bendiga a ti y a todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos están escuchando esta noche. Es verdad que la temperatura está fría. Esta noche va a bajar posiblemente a los 45, 42. Pero día amaneció lloviendo y después la tarde, aunque esté en esa temperatura, como no hay una humedad muy alta, no hay brisa, pues tú con una camisita de manga larga o un suéter frío, un suéter liviano, pasas lo más bien.
Sudadera.
Estado haciendo, ¿sabes? Que ha funcionado bien, ha estado más bien. Y gracias a Dios, pues, no está tan friolento. Para lo que son otros años en este mes de abril a esta fecha. Ahora sí les digo que el girel de la casa está prendida porque de noche baja demasiado mucho la temperatura y con frisa y payama nada más no sobrevive uno una noche completa con la temperatura. Así que por lo menos para nosotros que tenemos un poco de artritis y los huesos ya no son tan jóvenes, pues necesitamos tener el girel prendido y estar bien abrigado, que es importante. Pero todo lo demás está bien. No está tan candente como está allí en Puerto Rico la cosa todavía.
Porque en Trujillo Alto, mira qué curioso, en Trujillo Alto está en 76 y en San Juan está en 79. Qué cosa, ¿verdad?
Porque ustedes están más en la montaña, ellos están al lado de la bahía, que el calor del agua le da más a ellos que a ustedes.
Y eso a mí me preocupa porque escuchando a Nino Correa las semanas pasadas, que él dijo la temperatura que podían los huracanes podían llegar hasta 6. Eso a mí me preocupa muchísimo. Me preocupa el calentamiento global y la inacción que se ha tomado. La gente no ha tomado las medidas. Tienen que cuidarse. Los otros días escuché al querido amigo Gustavo Adolfo, y tiene razón Gustavo, muchas de los planteamientos que tenemos que prepararnos, porque esto, la naturaleza nos avisa. Un huracán, usted sabe que viene, pero un sismo, no. Y eso a mí me preocupa muchísimo, de verdad, porque es más, yo que vivo en un complejo, o sea, pues uno, pues, siempre pasan la ficha, pero hay que tomar acción en ese sentido. Así que, bueno, Rubén, Rubén está de moda.
Sí, pero no los caracteres de cada cual.
Yo tengo un comentario antes de pasar ahorita con Luis. Y que ya lo hice al aire ahorita con la amiga, la productora asociada Yanis Álvarez, la profesora. Yo tuve, porque de verdad que cuando yo trabajé en Radio, en Noti1 con el querido amigo Aníbal Ribot, Rubén Sánchez era una persona muy diferente a lo que es hoy. Yo estaba eso discutiendo con mi esposa y con otra persona muy allegada que conozco, que me preguntaron, mira, ¿tú qué trabajaste con Rubén? Y yo sí puedo decirte, Rubén Machán, que Rubén era un jefe excelente, excelente. Pero hay algo que cuando yo trabajé en Super Sábado, y es fantástico, pude captarlo. Y es cuando una persona la subestima, cuando una persona la extrañita, la ponen en las estrellas, se lo cree.
Sí.
Y yo creo que esto y otros factores, porque fíjate, yo me puse a analizar el video y creo que tú, yo te lo envié también por eso mismo, porque cuando él le hace la pregunta a Zaragoza, se escuchaba una, yo que soy sonidista, se escuchaba una pesadez en su lengua. Yo no sé si tú captaste cuando la parte que él le dice, pero mire, se va. Y yo no me pregunto, Rubén Marchand, yo sé que tú no bebes, pero yo sí bebí, así que yo no creo que Rubén estaba en su estado exacto en ese momento. Eran las 10:15 de la noche. Usualmente Rubén a esa hora está bebiendo. Vamos a hablar claro. A esa hora está dándose su traguito y chévere. Pero yo creo que ahí Aguaba no debió aceptar, porque alguien se tiene que haber dado cuenta. Alguien tiene que haber visto, alguien tiene que haber sentido ese aliento a alcohol. Porque Rubén estaba en su caballo. Rubén no estaba en su caballo. Y más lo caballeroso que siempre fue él, faltarle respeto, no tan solo, él no es una persona, yo conozco, la conozco personalmente. Y fue secretaria del Departamento de la Familia, es abogada y es un ser espectacular. Y yo sé que, como yo ahorita lo leí, que no sé si tú lo escuchaste, cuando yo leí el comunicado que ella redactó, es muy interesante una parte en particular. Vamos a buscarla aquí, rapidito. Dice, el moderador, mira esto, anoche tuve un debate, la gobernación del PPD, fui víctima de agresión, amenazas por parte de Rubén Sánchez, como parte de los acuerdos con los directivos de Guapa Televisivo, se establecieron las reglas del debate a través de un contrato firmado por los representantes de ambos candidatos. Y la señora Nidia Ruiz, a la cual yo conozco, vicepresidenta de Noticias de Guapa, anoche Rubén Sánchez no siguió las reglas establecidas desde el principio del debate, contrario a las dos periodistas que lo acompañaban y que a las intervenciones del moderador durante el receso para pasar al último segmento, Rubén se me acercó a ella, a Idalia Colón, se acercó, yo le pregunté si había leído las reglas del debate. Acto seguido me preguntó Rubén que si lo estaba regañando. Y yo le aclaré que era solo una pregunta. Se volteó, me mandó pal y se refirió a mi persona como vieja pica. Además, me amenazó diciendo que me iba a destruir a través de su programa de radio y que yo iba a saber quién era él. Varias personas, escuchen esto, varias personas se lo llevaron casi arrastrando porque se tornó muy agresivo. Ojo, sí. Ojo ese detalle. Es muy importante, arrastrando. ¿Tú te llevas a alguien arrastrando así?
Bueno, a veces sí, cuando no quiere uno que se metan en problemas. ¿Sabes? Ojalá uno se lo lleva hasta empujones. En el furor del momento, en el argol, ¿sabes? Que arde el temperamento, pues se cometen errores y horrores también, como los que cometió Rubén Sánchez en el programa. Yo vi parte de, no lo vi completo, pero vi parte del programa a través del internet, en vivo. Mi esposa se quedó viéndolo completo, yo no. A esa hora ya normalmente estoy durmiendo también. Pero me llamó mucho la atención que él estaba tratando de aparecer como años atrás, cuando era inquisidor, que no dejaba que la gente contestara la pregunta si no era lo que él le dijera.
Es correcto.
Pero a la misma vez se supone que hubiera seguido un formato que ya habían preacordado. Porque esa fue una de las cosas que bien acordaron los representantes de cada candidato. Mira, nosotros vamos a debatir ideas, vamos a presentar nuestras ideas, pero no vamos a entrar en personalismo, porque ellos están pensando en el partido. ¿Sabes? Y si acordaron eso, ¿por qué él no lo quiso seguir? Pues él sabrá. Pero creo que no era el momento de ser inquisitivo. Es posible que sea como tú digas y como han presentado algunas personas que he escuchado, pero también acordémonos que él tiene una situación con su voz, que su voz hablando se le apaga. Y llama mucho la atención porque Chucho Avellanet tuvo cáncer en la garganta. Y fue operado y recibió tratamiento, y Chucho está cantando como si nada hubiera pasado.
Mejor que nunca.
¿Ah?
Mejor que nunca. Tiene la patita. Yo no veo diferencia en Chucho. Chucho está igual.
Está igual prácticamente. Pero en el caso de él, recuerda el caso, con todo el respeto, es la de José José. Que José José, pues, por una mala vida que llevó y no cuidó su garganta con lo que él bebía y fumaba, pues, según dicen los que lo conocieron, pues pagó las consecuencias en su voz. O sea, que su voz nunca estuvo de acuerdo, nunca volvió a ser como era, y le daba trabajo para hablar, porque la seguía peleando, entonces tenía que esforzarse más para que la gente lo pudiera entender. Pero creo, sabe, y sabiendo que yo soy un conciliador, cuando tengo que serlo, que casi siempre, pienso que él trató de ser incisivo en algo que no había ni forma ni motivo, sabe, para hacerlo. Porque ya ellos, si tú y yo hemos acordamos que vamos a ir de ahí de Trujillo Alto a visitar a Jorge, ese hijo allá a la Palguera, y tú vas a guiar la mitad del camino y yo voy a guiar la otra mitad, no lo vamos a discutir, a poner a discutir en el camino cuando ya dijimos, ¿verdad? Ya no acordado. O pues tú ya dices, pues bueno, vamos a ver a Jorge, pero como yo me doy 4 o 5 cervezas, yo guío de aquí para allá, después tú guías de allá para acá, que tú no bebes. Pues está bien, pero no nos vamos a poner con esa discusión ni cuando estemos al frente de casa de Jorge, cuando vayamos a salir, que es lo que en algunas ocasiones sucede a los que se dan 4 cervezas de más, ¿verdad? Que son más bravos, y ahí pues se pierde la cordura de lo que se había hablado anteriormente, que no necesariamente puede haber sido esa la situación, pero deja mucho que decir la actuación de él en su desempeño en la pregunta, que hasta como bien, ¿sabes? Lo vi en lo que tú enviaste, lo pude percibir mejor, que hasta cuando Normando le dice, mira, él va a contestar. Y Juez siguió, ¿sabes?
Sí.
Y prácticamente Normando lo mandó a callar también, ¿sabes? Porque Normando es incisivo y el pie son incisivos. Nidia Sebasco es incisiva, Selimar y etcétera, otros más, pero dejan que la persona conteste. Si no le contesta, se vuelven y le hacen la pregunta, pero deja que conteste.
Catilia, sí. Pienso que estaba allí.
Sí, cierto, sí.
Es licenciada en Janet Pacheco, que también es una versátil, una muchacha con mucho talento y adicional a eso, muy profesional. Pero yo recibí una llamada, no puedo dar los datos todavía, pero yo recibí una llamada en estos días, después de esta situación, de una persona muy allegada a Rubén.
Ajá.
Muchas cosas que también están envueltas en esta situación, pero tan pronto tengamos esto, pues podemos decirlo, pues lo decimos, porque no sería responsable de mi parte sin yo tener un cotejo de... Me gusta cotejar siempre la información, pero es una cosa bastante, ¿verdad?, que puede cuadrar con el comportamiento del señor Rubén Sánchez en la noche del jueves. Así que eso estaremos más en breve y tan pronto tengamos la información exacta. Bueno, Rubén, vamos a una cortísima pausa, que regresamos ya en breve con nada más y nada menos que el licenciado, el ex representante y secretario del Partido Popular, Luis Vega Ramos. Así que no se me retire nadie, señores, porque ya en breve. Oye, que ya hay muchas cosas que yo debo preguntar también, porque conoce a Jimena Rubén. Así que no se me vaya nadie.
Ok.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este programa Punto de Vista. Óigame, y con una temperatura aquí, son las 8 y 8 aquí en Puerto Rico. Todavía ya no hay cambio de hora, ya estamos ya normal, pero que me estaban preguntando por ahí. Oye, y con una temperatura aquí de 76 grados, en Bailan está en 56, bajó, está en 56 en Bailan, 59, wow, y sigue bajando. Oye, y Rubén, tú sabes, allá en la Florida está en 83.
Sí, allá tienen el aire acondicionado prendido, aquí yo lo tengo natural. Aquí te lo aprendí a elegir esta noche.
Oye, ¿y tú sabes quién es que está allá con esa temperatura?
Sí, sí, sí.
Con su señora, oye, su señora madre que cumplió, tiene 90 años y está nuevecita. Así que ya,
¿sabes?
Que Dios la cuide siempre. Tremenda señora, yo tuve el honor de conocerla hace mucho tiempo. Ya con nosotros, señores y señores, directamente desde usted sabe dónde, pero está siempre con nosotros el ex representante, el ex secretario del Partido Popular, que las cosas están haciendo, pero gracias a Dios que él está tranquilo, la está pasando el chile. Ese gran amigo, ese gran hermano, el cual, oye, Bailan es muy querido. El amigo, el licenciado Luis Vega Rao. Buenas noches, Luis. Qué bueno escucharte nuevamente. Luis, ¿está por ahí? Oye, bueno, Luis se me fue. ¿Tú estás ahí, Rubén?
Sí, sí, yo estoy allí.
Se me fue Luis, después de esa presentación, de esa mala presentación.
Ah, sí. Nada, volvemos con el mismo amor y cariño. A lo mejor fue mejor del cachete.
Oye, se me fue de verdad que sí. Es que, oye, que está allá en la Florida, está con su señora madre, la está viendo por allá. Qué bueno, hermano.
Vamos a intentarlo otra vez. Oye, Rubén, después que le estaba dando...
Estamos aquí.
Amén. Ya con nosotros Luis Vega Ramos. Un abrazo, Luis. Qué bueno escucharte, hermano.
Saludos a ustedes, saludos a todos los amigos y amigas que nos escuchan en este importante foro que ustedes gentilmente me dejan participar de vez en cuando y de cuando en vez. Y yo muy contento de compartir con ustedes y con la gente que nos escucha.
Claro que sí, me le das un beso bien grande a tu señora madre. Que Dios me la cuide.
Por acá por la Florida, visitándola, porque ha estado, ¿verdad?, un poquito ahí bregando con unos asuntos de salud, pero está muy bien, y pues saqué el fin de semana para venir a compartir con ella un ratito.
No, oye, pues, está nueva, 90 años, ¿no, muchachos? Está
90 años y medio.
Mira para allá.
Y ahorita nos despedimos de ella hasta mañana, que la vamos a volver a ver en la mañana.
Mira para allá. Bueno, Rubén tiene 100 y está nuevo.
Pero
mami
lo llevo a 100.
Oye, Luis.
Bendición.
Qué bueno saber de ti. Y antes de empezar contigo rapidito, quería algún comentario que tengas sobre esta situación que ocurrió en el debate de anoche, de esta semana, de el amigo Juan Zaragoza y Jesús Manuel. Lamentablemente, ¿no?, pues pasó una situación con una persona que tú y yo conocemos muy bien en muchos años. Inclusive, yo quiero decir algo esto al aire. Yo conocí a Luis Vega a través de Rubén Sánchez, en la regata Colón, aquella famosa regata. Ahí fue que conocí a un gran amigo y de ahí para acá hemos sido más que amigos, hermanos también. Y fue a través de Rubén Sánchez, que era un fanático y sigue siendo un fanático de Luis Vega. Y Luis Vega estaba haciendo sus pininos en la política y los ruidos, como dice él. y a través de Rubén, pues, conocí yo a Luis Vega. Y pues a mí me dice bastante fuerte esta situación. Y tú y yo que no conocemos, ¿verdad? Pues yo quería que, pues, antes de empezar contigo, pues, tú nos digas tu opinión sobre esto.
Pues mira, primero... Este debate era sumamente importante porque era el primer encuentro en televisión de los dos candidatos, del que va a ser uno de ellos dos, el candidato a gobernador del Partido Popular Democrático y el país, pero particularmente la base popular tenía un interés de escucharlos y ver cómo intercambiaban ideas y cómo intercambiaban, ¿verdad?, conceptos y demás. Y yo creo que la atención estaba y debía estar en los dos protagonistas de esa película, que eran Juan Zaragoza y Jesús Manuel Ortiz. Y el amigo Rubén Sánchez, amigo de verdad, como tú dices. Yo conozco a Rubén, válgame Dios, desde que estaba en Noti1 para allá, para finales de la década del 80, principios de los 90, que tenía un programa que se llamaba Los Senadores, y eran Oreste Ramos, Fernando Martín y Marco Rigao. Y cuando Marco Rigao no podía ir, me pedía que yo lo sustituyera. Yo era un muchachito de 19, 20 años. Y debatí allí de vez en cuando con Oreste Ramos y con Fernando Martín, así que imagínate. Y el moderador de ese espacio era Rubén Sánchez. Hicimos una amistad, y digo, Rubén siempre ha tenido su personalidad pícara. Después tuvimos una gran amistad nosotros dos con Benny Frank y Cerezo, y a través de los años hemos tenido grandes amistades, amigos en común, como el fenecido periodista y abogado Luis García Lanoceda y demás. Y siempre Rubén ha tenido su estilo y su picardía y su cosa, pero te admito que me confundió enormemente el proceder del amigo Rubén Sánchez en el debate. La primera regla del periodista es no querer ser la noticia. Y Rubén, de alguna manera, se convirtió en la noticia. En ese sentido, pues me parece que ambos, Jesús Manuel y Zaragoza, pero particularmente Zaragoza, que fue el objeto del mayor número de interrupciones y de situaciones incómodas, de situaciones, ¿verdad?, inexplicables, manejó la situación con un temple. Ambos lo hicieron, pero te tengo que decir que en el caso de Zaragoza, que fue el más, atacado, el más comprometido por la situación, creo que lo manejó muy, muy bien dentro de las circunstancias. Y bueno, después lo que se dice que pasó, pues yo ahí sí es verdad que estoy absoluta y totalmente perdido, ¿verdad? Yo quisiera que el amigo Rubén Sánchez reflexionara, ¿verdad? Vino un repudio de las organizaciones que representan a los periodistas en Puerto Rico, y yo creo que Rubén, pues, debe reflexionar, ¿verdad?, de si de veras lo que él hizo en su participación en ese debate, era lo correcto para hacerlo. Uno puede ser enfático, uno puede ser incisivo en la en exigir contestaciones de los candidatos, que a lo mejor le damos a veces vueltas a la noria para no tener que contestar lo que nos preguntan, y eso pasa, y uno puede ser el moderador y los periodistas pueden ser incisivos, pero tiene que haber un grado, ¿verdad?, de respeto y de decoro y de civilidad, que honestamente en lo que se vio por televisión carecía, y si lo que se dice que pasó fuera de televisión cuando el debate concluyó, pues ahí sí es verdad que pues yo me llevo las manos a la cabeza y pues invito a la reflexión a Rubén Sánchez, y claro, invito a la reflexión a toda la clase periodística, porque aquí vienen más debates, viene un debate, o vendrán debates con la comisionada residente, con Pierluisi, vendrán debates entre los que sean los candidatos o candidatas de los distintos partidos a la gobernación, y lo que debe buscar hacer el debate es permitir que los candidatos en un foro adversativo, porque un debate es un foro adversativo en el buen sentido de la palabra, puedan tener la oportunidad de presentar sus debilidades en términos de presentación, en términos de contenido, y sí, podamos ver si tienen alguna debilidad que a lo mejor no los capacita, en nuestra opinión, para ocupar el puesto de gobernador, o de alcalde, o de legislador, o de comisionado residente. De eso que se trata los debates, no de que los periodistas tengan un rol protagónico. Los periodistas y los moderadores tienen que ser facilitadores de que el país pueda entender lo que tiene de frente en las dos alternativas, o las cuatro alternativas, o las seis alternativas que se presenten en un debate.
Oye, Luis, y antes de pasar con el pastor, pero a mí me llamó mucho la atención que nuestro amigo, que también lo conocemos, a Charlie Hernández, y la amiga Hilaria Colón, que fue secretaria del Departamento de la Familia.
Sí, y que estuvo en el programa de Rubén Sánchez un montón de veces. Yo me acuerdo un montón de entrevistas de Hilaria con Rubén.
Exacto, y lo de Charlie me preocupa, porque Rubén se refirió a él como si fuera un gordito. Y Rubén, que yo conocí hace muchos años, yo realmente me quedé como tú dices, o sea, no entendí esa parte, y como decimos allá en Villa Palmera, ahí me perdí, quedé con el cocodrilo en la yuca, como decían allá. Porque
por ese tipo de retórica, el país se cargó en el verano del 19 a Ricardo Rosselló, por ese tipo de discurso en el chat. Estar ridiculizando a la gente por su físico, o por su identidad sexual, orientación sexual, o por si tiene el pelo largo, tiene corto, o por si es popular o no, o por si es de otro partido o no. Y ahí te tengo que decir que yo me quedé, como decía la querida amiga, y que Dios la tenga donde no se moje, Marta Fondecalero, ella decía, cuando no entendía algo, que estaba anonadada. Yo me sentí así mismo anonadado, porque ese no es el Rubén Sánchez que yo venía. Sí, Rubén es chabón, se pone chango a veces, se pone, ¿verdad?, jorobón, pero primero se cruzó la línea, y segundo, este no era su programa de radio, este era un debate que se tenía que seguir a unas reglas que se habían acordado entre los organizadores del debate, entiéndase Guapa Televisión, WKQ y el vocero, y la representación de cada uno de los candidatos, Jesús Manuel Ortiz y Juan Zaragoza.
En estos momentos que estamos aquí nosotros en el programa, está reunido el señor Juan Zaragoza con el presidente de Guapa Group.
Okay.
O sea, que eso pues también, como te digo, puede traer consecuencias graves, y como estaba diciendo al principio del programa, me sorprende, yo conozco a Rubén fue jefe mío, yo lo conocí, pero no conocí a ese Rubén que vi esa noche, de verdad que no. Me quedé, como bien tú dices, me quedé, no sé, hermano, qué decir.
Yo no tengo una explicación, porque y el problema es que no fue un desliz de uno de los turnos, o sea, se dio en más de una ocasión, y aún cuando compañeros de él de mucho tiempo, como Normando, que se conocen a Gregar, yo estudié con Normando en la Junta, nosotros nos conocemos hace un montón de años, Normando lo tuvo que llamar al orden básicamente tres o cuatro veces en el debate. Dentro, ¿verdad?, de los límites, porque lo otro era que se pusiera en una garata con él, y eso no iba a abonar a nada, pero pues, yo, y claro, el lado positivo de eso es que yo tengo que decirte que los dos candidatos se mantuvieron en lo que querían comunicar. Si a uno le gusta o no le gusta lo que cada uno comunicó, pues eso cada uno lo aquilata, lo analiza, lo mira, lo escucha, pero te tengo que decir que ambos hicieron lo indecible, tengo que decirlo porque fue el más que sufrió de lo que allí pasó. Zaragoza, que logró mantenerse en el libreto de lo que él quería decir en el debate y no resbalar en la cáscara de guineo que la situación le estaba poniendo. Digo, y Jesús Manuel hizo lo mismo también, no estoy diciendo que no.
Sí, fue un año.
Pero la verdad es que el ataque fue más fuerte a Zaragoza.
Adelante, Rubén Manchán.
Sí, saludo Luis.
Saludo Manchán.
Y estoy contento porque estás puedes estar visitando a tu mamá, qué bueno que la tienes viva. Disfruta la salud, un momento que el Señor te permita disfrutarla.
Gracias, así es.
Disfrutarlo uno, porque eso es lo único que nos queda después que se nos van.
En esa estamos mi hermana y yo, y nuestras dos hijas, las nietas de doña Olga.
Amén, amén, así mismo. Oye, yo estuve viendo, vi a tener el programa en vivo. No lo vi todo, porque no me gustó mucho la situación. Porque pensé que Rubén estaba, cuando aquello de los 90 y principios de 2000 y finales del 80, que no dejaba que la gente le contestara la pregunta cuando le estaba haciendo otra encima y hablándole encima. Pero me di cuenta de que ya todo estaba preacordado y muchos pueden haber dicho que estaba tomado una cosa u otra, yo no lo sé, no lo puedo decir.
Yo no puedo decir eso tampoco, no sé.
No lo puedo decir, pero sí puedo decir que por el problema que él tiene con la voz, a veces se tiene que esforzar más todavía cuando se le está yendo la voz. Y suena como si estuviera gritando, ¿sabes? Y eso a veces puede dar malas interpretaciones. Pero la realidad es que me acordé de un chiste que me hicieron hace mucho tiempo. Y es que aquel sacerdote joven tenía que predicar en la parroquia e iba a estar el cardenal para escucharlo, ver lo que decía. Y él estaba bien nervioso. Entonces un padre ya con experiencia le dijo, mira, toma, bebete un par de vasitos de vino para que tú veas que se te calma la ansia. Y entonces él se dio el par de vasitos de vino, entonces empezó a hablar, y ustedes se creían que esto, aquello, no, que es cierto, que es aquello. Y aquella señora que está allí, la que está vestida de negro, aquí que no se crea que no sabemos que se va a bailar cuando sale de aquí. Cuando terminó, entonces viene y le dice la cosa, entonces viene y le traen al cardenal y le dice, mire, la preeducación estuvo diferente, pero estuvo muy amena. Lo único que la próxima vez mejor hable de su madre y no hable de mí, porque el que estaba vestido de negro era yo. Yo creo que después le pasó más o menos lo mismo, o sea, se le pasó un poco la forma de decir las cosas, tal vez. No creo que fuera ofensivo, lo único, o sea, para mí, lo único que yo pienso, que yo soy una persona que me gusta buscar los extremos más tranquilos, es que él pensó que estaba en su programa de radio.
Sí.
Te voy a decir algo, yo creo que quien más salió perjudicado con esa actitud fue el presidente del partido, porque a Zaragoza, como bregó la situación, le ganó punto.
Bueno, sí sacó pecho y después defendió a los funcionarios de su campaña, ¿verdad? De una manera enérgica ante el ataque que nosotros no vimos, ¿verdad? Pero que todo el mundo, incluyendo el propio Rubén, aparentan haber confirmado que se dio, ¿verdad? ¿Verdad? Unas palabras mayores, para no cualificarlas de otra manera, unas palabras mayores que se vertieron contra particularmente Idalia Colón y Betsy, la otra asesora de Zaragoza, y el mismo ex representante Hernández. Y digo, Rubén no ha demostrado arrepentimiento ni propósito de enmienda, ¿verdad? Esa es la realidad. El otro día él se reafirmó básicamente en lo que se haya dicho. Pues yo al amigo le invitaría a reflexionar y a entender, como dijimos ahorita, que en ese tipo de foro los protagonistas, las estrellas de esa película, eran el jueves Jesús Manuel Ortiz en Zaragoza, y que todos los demás que estaban participando de ese entorno lo hacían en función de que el país tuviera frente a sí a Juan Zaragoza y a Jesús Manuel Ortiz para tomar una decisión, particularmente en esta etapa de los populares, de si Juan o Jesús debe ser nuestro candidato a gobernador. Decisión que tenemos que tomar en apenas 40 y pico de días.
Sí, sí. Pero lo van a tomar los populares ahí de la isla, lo van a tomar los periodistas.
Claro, por eso es que la estrella del show el jueves no era ninguno de los periodistas, ¿verdad? Yo los conozco los tres, los cuatro, incluyendo a Normando, cuando Normando estudié en la universidad. Rubén lo conozco básicamente desde la época de la universidad y que empezó a hacer programas yo como como un muchachito de 20 años, y obviamente pues uno conoce el profesionalismo de Katiria Soto, y ahí está Pacheco, también la conozco hace muchos años, sí. Y una periodista muy seria, claro, no es tan, digamos, reconocida como los otros que estaban ahí, porque ha sido una periodista que, aunque es muy profesional, ha hecho la mayoría de su carrera en los medios escritos, ¿verdad? Que no tienen los periodistas de los medios escritos como personas, como figuras públicas, no tienen la misma visibilidad que a los que están en televisión y los que están en radio y los que están ahora en Facebook y en esas plataformas sociales. Sí. Pero ciertamente los cuatro periodistas que estaban ahí son personas de una trayectoria muy exitosa y muy profesional, y por eso es que llama un poco a la confusión, al no entendimiento el proceder de Rubén el pasado jueves.
Bueno, les voy a decir algo que yo viví con alguien muy cercano a mí. Le dieron un medicamento, supuestamente el medicamento era para la sinusitis, me parece que era. No sé si era sinusitis, era para las migrañas. Y todo, cuando llegó la persona a la iglesia, todo el mundo sabía que estaba pasando con la persona. Porque era una persona, ¿sabe? Una dama que era un canto de carne con ojo, como uno dice. Uh-huh. Y de momento todo le molestaba, no, bueno, como dice, parecía un bombolón vejado, como decimos allá en el campo, porque no había forma, y la gente dice, pero ¿qué te pasa? A mí no pasa nada, ¿qué le pasa a todos ustedes? ¿Verdad eso? Pues si no quieren hacer, pues no hagan nada, yo lo hago todo sola. Y la gente la miraba y dice, ¿pero qué le está pasando? Y entonces llamamos a otra hermana, que es hermana de ella, y se le preguntó y se le dijo, y dijo, ay, yo no sé, pues yo voy y la busco. Se la buscó, se la llevó, y se dio cuenta de lo que estaba pasando, y llamó al doctor. Y le digo, mire, pasa esto, un geriatra. Le digo, está pasando esto, yo no sé si es algo que usted les hace tocar. Pues mira, quítale esa pastilla, no se la que se tome más. De ya para mañana, si es esa pastilla, de mañana hasta el. Y así mismo fue. Sale un medicamento que le habían dado y no nos trabaja bien, sí. A todos. Pero en
claro,
este caso,
eso pasa, a veces hay reacciones, a veces hay unas contraindicaciones en los medicamentos que te cambian, ¿verdad? En unos rasgos de tu personalidad. Y si eso fue lo que pasó, pues se debió haber dicho, se debió haber pedido la correspondiente excusa y la gente hubiese entendido. Lo que, verdad, un poco confunde es que al otro día por la mañana Rubén seguía defendiendo lo que había pasado, ¿verdad? No había una evaluación, no había una reflexión de lo que había pasado, a pesar de que ya habían empezado a surgir los comentarios críticos, incluyendo a sus colegas.
Y es que me baso que no puede haber sido un medicamento, porque no hubo un cambio, porque todo fue prácticamente, pues siguió igual. Pero nada, lo sabremos, pero aparte de todo, yo creo que aún con eso, y momentáneamente que Zaragoza salió un poquito mejor en cuanto a cómo bregó el asunto por su temple, aún así, y me perdonan los que están escuchando, yo creo que aún así la campaña del Partido Popular está de un poco, como dos escalones más alta que la del Partido Nuevo Progresista. Y dentro de eso es que va a haber la diferencia en los próximos debates, si es que va a haber alguno o algún intercambio de ideas, que ahí es que va a ser la diferencia entre una cosa y otra, pienso yo.
Sí, no, como hemos hablado aquí, yo te dije hace unas semanas atrás, quizás hace unos meses atrás, que el problema no es si hay primarias o no, es cómo se lleva la fiesta. Y pues en el PNP la fiesta la están llevando como una guerra de ganga. En el Partido Popular sí han habido señalamientos, por ejemplo, pues Zaragoza ha intentado traer el tema de la experiencia y la madurez profesional. Jesús Manuel ha tratado de ripostarle en ese tema, y eso es una diferencia entre ellos, y puede ser una diferencia muy marcada, pero el tono que están llevando esa diferencia y las otras diferencias que están llevando entre ellos es muy distinto al tono que usted está viendo en el debate del Partido Nuevo Progresista entre Pedro Pierluisi y Jennifer González, que se han acusado de ellos y sus equipos de trabajo respectivos se han acusado de cualquier cantidad de problema, y se han lanzado cualquier cantidad de improperios, y todavía quedan como 7 semanas para la primaria.
Sí, es muy cierto, y la verdad es que a veces uno no puede entender. Ahora quiero hacer
en ese contraste, pues está siendo favorable para el Partido Popular, en el sentido de que la gente no está viendo los niveles de belicosidad de irritación, de pugna, que está viendo el PNP. Oye, la película, la política es comparanza, como dice el Jíbaro, es comparación, es contraste, es porque yo sí y tú no, pero es como tú dices ese mensaje, tú sabes. Si la pelea es tú eres más pillo que yo, pues obviamente, y la pelea es, yo tú no me vas a dar a mí, yo te voy a tumbar la cabeza a ti, mientras del otro lado pues tú estás viendo sí unas diferencias, claro que sí que hay unas diferencias, hay sí. Unos contrastes entre Zaragoza y Jesús Manuel, pero esos contrastes no están impidiendo que haya una conversación civilizada, que a lo mejor tú quisieras más profundidad, que a lo mejor tú quisieras más chispa, bueno, tú sabes, pero una cosa te lleva a la otra, entonces acaba con un lío como el que tiene el PNP, que a la gente se le olvida que después del 2 de junio viene el 3 de junio, y el 3 de junio tú tienes que coger todos los pedazos, tienes que coger todos los insatisfechos y tratar de convocarlos a la causa mayor de que el partido y el ideal que tú procesas tenga posibilidad de ganar las elecciones. Yo no sé cómo van a hacer eso en el PNP el 3 de junio. Si tú me preguntas a mí, en el Partido Popular, ese proceso del 3 de junio, gane Zaragoza o gane Jesús Manuel, me parece que va a ser más suave de lo que va a ser en el Partido Nuevo Progresista.
Pienso igual que tú. Pero cogiendo estos últimos minutitos, que Willy me dé un momentito, quiero preguntarte algo porque tú eres abogado. Y hay algo que a mí me está llamando la atención de unos comentarios que hizo el senador Rivera Chat sobre unos periodistas que trajeron una nota que a él no le agradó, o a algunos no les agradó. Y dentro de eso, prácticamente... está revelando que si alguien quiere hacerle algo, mira, vive en tal sitio, este es donde vota, esta es su dirección. O sea, ¿cómo es posible que una información que es privilegiada pueda haber salido, y si eso tiene repercusiones que puedan llegar hasta los tribunales?
Debiera tenerlo, y yo creo que puede tenerlo. Lo que ha hecho el senador Tomás Rivera Chats, el portavoz de la minoría PNP, el expresidente del Senado, no es algo de poca monta, no es un bochinche de camino, de barrio. En el peor sentido de la palabra, él ha tirado al medio a dos periodistas, porque esos dos periodistas han publicado unas historias que a él no le gustan. Y cuando digo los ha tirado al medio, no es que los ha confrontado con alguna bajeza ética o con algún fallo, no. Ha tirado al medio en su intimidad, en su vida, o sea, si tú divulgas dónde trabajas, si tú divulgas dónde vives, si tú divulgas qué haces, no solo estás poniendo en peligro a esa persona que puede tener gente que aplaude su labor y puede tener gente que la rechaza y la repudia con razones correctas o con razones incorrectas, pero estás poniendo igualmente en peligro, porque por ahí locos todos los días se levantan un montón, y si los incitas se mueven más rápido. Estás poniendo en peligro el entorno familiar y el entorno fraternal de esas personas, ¿verdad? Tirar al medio. Entonces, si ya tenemos esto, ¿quién dice que la semana que viene Tomás Rivera Chacho, otro político que pueda tener acceso a eso de distintas maneras, le da por empezar a publicar las planillas tuyas, mías, del otro, o le da, accede a la base de datos, por ejemplo, si son pacientes de la reforma, sobre qué condiciones está buscando tratamiento o qué condiciones no está buscando tratamiento y las devela? Esto es muy serio porque va contra unos preceptos hasta constitucionales. Primero, que es la dignidad del ser humano es inviolable, y el derecho de que los aspectos privados de su vida, de un ciudadano, se puedan mantener privados y no sean objeto del escornio público. Si hay una comisión del delito para que se procese el delito, si la persona sale culpable, digo, yo no estoy diciendo que aquí hay delito, pero que estoy diciendo, si hay una situación, verdad, de una falta ética o una falta administrativa, para que se procese y se adjudique la sanción, porque uno puede tener a alguien, sea Rivera Chacho, sea quien sea, preventivamente castigando a la gente porque no le gustó lo que publicó en un parte de prensa, y claramente utilizando accesos y poderes que tiene acumulados a través de los años para lograr una información a la que no debiera tener ningún tipo de acceso, porque es una parte de la información que un ciudadano que tiene que proveerle esa información al gobierno, o que el gobierno tiene la manera de saberlo para asuntos legítimos, como el pago de contribuciones, como el asumir otras obligaciones, como, pues, tú sabes, si hay una manutención de menores, lo que sea. Pues eso es legítimo, que el gobierno tenga esa información para operar. Lo que no es legítimo es que esa información venga de la Comisión Estatal de Elecciones, venga de Hacienda, venga del CRIM, venga del a CES, a los usuarios de la reforma de salud, por decir los ejemplos que se me ocurren así de primera mano, como eso pueden haber un montón más, pues tú sabes, eso tiene que ser sagrado, porque entonces, ¿qué impide que mañana salga alguien a publicar las planillas de Raimundo y todo el mundo? Y si tú le debes 50 pesos a Acueducto Alqueperillado, pues entonces también ¿a dónde va a parar esto? Y estas cosas tienen consecuencias cuando tú tiras a alguien al medio en ese tipo de cosas, cuando tiras a un periodista de dónde trabaja, de dónde vive, de con quién se relaciona, pues lo estás convirtiendo en lo que dicen los americanos, un moving target, en un blanco en movimiento, ¿sabes? Como dicen ahora, una tarjeta en movimiento, que es un disparate, pero vamos, es un blanco en movimiento. Así que es muy peligroso, eso no se debe dejar pasar livianamente, y creo que se le debe mantener el emplazamiento y la indignación a Tomás Rivera Chats, porque eso de verdad es muy peligroso, abre unas puertas que yo creo que tenemos que asegurarnos que no se abran en nuestra situación electoral y en nuestra situación política.
Sí, estoy de acuerdo contigo, y porque aunque somos periodistas, no son figuras públicas, ¿sabes?
No, atácalo por su labor periodística, dice, me mintió, no investigó, no me dio la oportunidad de contestar el señalamiento, o sea, yo no sé, ¿de qué los periodistas son intocables? Claro que no, todos los que estamos en la vida pública, de una manera u otra, rendimos cuentas, los políticos tienen que rendir cuentas en las urnas, los que hacen la labor social de la comunicación, que sí es un negocio, para la misma vez también es un fin social para que la ciudadanía pueda estar informada de lo que pasa en el mundo y particularmente en la sociedad en la que vive, y eso no puede ser a costa de poner la integridad física, la integridad moral, la integridad de vida de los hombres y mujeres. Si hay una queja, si hay un problema de pago proceso anónimo de un periodista o de una periodista, existen unos mecanismos a través de las organizaciones que lo representan, existen unos mecanismos de uno ir al Departamento de Justicia si es que está alegando algún tipo de conducta criminal, es que se puede dar, un periodista puede en el ejercicio de sus funciones cruzar la línea y cometer conducta criminal, claro que se puede dar, no, que yo sepa ha sido la excepción en Puerto Rico, pero pudiera pasar y eso es otra cosa, pero me parece a mí que el tú tener una persona a mansalva revelando datos de la vida personal, privada, de un comunicador social, pues exponer a esa persona en la posibilidad de un riesgo.
Sí, porque no es lo mismo, digamos, que saquen la situación aquella del pago de agua del alcalde de Arecibo con algo de su negocio personal, a decirle que el candidato Zaragoza o Jesús Manuel tiene un atraso de agua de luz en la casa. ¿Sabes?
Claro.
Puede ser parecido porque son figuras públicas, pero no es lo mismo cuando se están diciendo vive en tal sitio, trabaja en tal sitio, está en tal en tal lugar, allí lo puede conseguir. O sea, que oye, estamos hablando que es el estilo de Trump aquí en Estados Unidos.
Básicamente el estilo de la persecución, exacto. La persecución es ponerte contra la pared, que Trump acabó haciéndolo hasta con el vicepresidente Pence el 6 de enero, donde básicamente le estaba reclamando que se robara la elección y que él, y tratando de convencerlo de que él tenía autoridad para robarse la elección, tú sabes. Terrible.
Pues entonces más o menos estamos así. Oye, que eso nos pone a pensar entonces, yo estoy en el charco de la vaca, pero eso me pone a pensar si no sería verdad todo lo que se comentó del zafacón del voto adelantado, o sea, de cómo era que se llamaba de la
unidad 77.
Esa misma.
Pues mira, yo he oído varias explicaciones por la cualquier la diferencia, a mí me hace algún sentido la explicación que da el Partido Popular, que es que en la base del Partido Popular está bien desacreditado esa figura del voto adelantado, el voto por correo y demás, y los populares quieren ir a votar presencialmente, muchos populares querían votar presencialmente, pero aunque eso pueda ser verdad, y yo conozco gente que está en esa, una proporción de 4-1 no es aceptable. Eso, el Partido Popular de cara a la elección general tiene que cerrar esa brecha. No podemos ir 4-1 en votos adelantados, en votos por correo, en votos encamados, como aparenta que va a ser el caso en esta primaria, porque entonces ahí es que se va a dar una situación similar a la que se dio en la pasada elección. Esa brecha del 4-1, del 3-1 que puede haber ahora, para la elección general de noviembre hay que por lo menos empatarla. Y para eso hay que trabajar duro y asegurarnos que no nos pasen la conejo por liebre.
Sí, tienes razón. Pero vamos a ver, yo espero, me siento que las cosas cambien.
Oye, Rubén y Luis, ustedes que hablan de eso, de ese voto, yo me quedé bruto otra vez cuando escuché a Edwin Mundo, con las peripecias de Edwin Mundo, que le pide a que se retire.
Vamos a votar los votos adelantados nada más, el que gane ahí ganó. Pero ahí Jennifer ha cometido un error que te admito que me sorprende mucho, porque Jennifer es una política castada, de gran experiencia, de gran inteligencia, gran astucia política. Y yo no sé cómo ella ha caído en la cascarita de debatir con Edwin Mundo casi a diario, cuando su contendiente es el gobernador Pierluisi, no es Edwin Mundo. Edwin Mundo es al final del día, Edwin Mundo es un adláter de Pedro Pierluisi, digo, muy hábil, muy inteligente, tanto en la cosa electoral como en la cosa del marrulleo político, pero él no es el que está corriendo para gobernador, y yo no entiendo por qué Jennifer González ha caído en las últimas semanas en meterse en un dimidirete con Edwin Mundo. Primero, que no lo va a ganar, y segundo, le está dando standing a la figura incorrecta. No estoy hablando mal de Edwin, es que él no está corriendo para gobernador, lo cual le permite a Edwin seguir metiéndole el dedo en el ojo y seguir fastidiando, porque ella le va a contestar. Entonces ella, yo creo que va a tener que reevaluar esa estrategia, porque ella no puede estar contestándole a todo el mundo, ella personalmente, todo lo que todo el mundo diga. Si ella no puede conseguir un grupo de portavoces que le riposten a todo el mundo, pues tiene un problema serio.
Eso que dijo Jennifer, que le ofreció un chavo, nosotros lo dijimos en el programa hace como, yo creo que fue hace como un año, ¿verdad? Eso de Jennifer, que le habían ofrecido dinero, y eso a mí me dejó también mal, Luis, porque como tú dices, Jennifer es una política castada, pero oye, eso se le fue. Y no, entonces ella dice el pecado, pero no dice el santo.
Y eso, el problema es que tú lo podrás hacer por una circunstancia particular una vez, pero eso es así con todo. Eso te hace perder credibilidad, porque la gente, aunque no lo verbalice, alguna gente empezará a decir, oye, pero esta todo lo resuelve con una media verdad o con una media mentira, y yo no sé qué es peor, la media verdad o la media mentira. Porque como no dice quién dice las cosas, como no dice cómo fue que le intimidaron, como no dice quién es el que está repartiendo galletas entre los servidores públicos para que estén alineados con Pierluisi, pues, y cómo lo está haciendo, pues entonces se queda chueca y corta esa explicación. O sea, si ella se va a tirar el charco con este tipo de señalamiento, tiene que estar disponible a llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Si no, se queda a mitad del camino.
Pero ¿y por qué no hace una declaración jurada, Luis?
Esa es una. ¿Por qué no identifica por nombre y apellido? ¿Y qué es lo que hace la estructura completa que está causándole daño? No es mencionar más que a Edwin Mundo, mencionar a Andy Guillemar y a la hermana del gobernador, Cari Pierluisi, que es la esposa de Andy Guillemar, es que tienes que amarrar los cabos para que unos choquen, para que unos estén jalando a los otros, y entonces pues uno pueda ver lo que el americano llama el big picture, para que uno pueda ver la imagen completa de qué es lo que está pasando.
Sí, no, está interesante, está bien interesante. Pero se me había olvidado ese comentario, porque ese comentario, imagínate, vamos a contar los votos que tenemos adelantados, o sea, que volvemos otra vez a los 77.
Y eso es lo que hay que cuidar,
Exacto, y eso yo creo que no sé, pues la impresión que me da es que como si el Partido Popular estuviera un poquito más atrasado en eso de recoger los fondos.
Pero te digo que de cara a noviembre tenemos que cerrar la brecha con la unidad 77, con todos esos votos adelantados, los votos de los encamados, los votos de los estudiantes, los votos de los militares, todos los votos que se van a hacer antes del día de las elecciones por diversas razones. Tenemos que estar encima de esa situación, porque si no nos va a pasar algo igual o peor de lo que pasó en el 2020, y tú sabes el refrán de los americanos, si me coges de bobo una vez, mala tuya, y si me coges de bobo dos veces con lo mismo, mala mía.
Sí.
Porque me dejé coger de bobo dos veces con la misma broma. Así que ahí esa es la encrucijada que enfrenta el Partido Popular, y por qué no decirlo, Victoria Ciudadana ahora, la la alianza con el Partido Independentista Puertorriqueño, que no se dejen coger con la misma trampa de la otra vez, que se inventen una trampa nueva.
Sí, y eso quedará fuera del escenario político el partido Dignidad y también Victoria Ciudadana, estos candidatos. ¿Tú crees que quedarán fuera, Luis?
Pues, bueno, ahí hay varias cosas corriendo. Está el caso de la descalificación de unos candidatos, esencialmente de Victoria Ciudadana, que le elimina su papelito de acumulación y teóricamente le podría eliminar su candidata a Washington. Ahí hay una opinión encontrada de si debe ser o no. Eso valió. Eso lo va a decir el Supremo. Yo pienso que si el Supremo valida la descalificación de Ana Irma, pues todavía esa candidatura tendría un break presentado. Siempre tiene el break del rating, pero eso es muy cuesta arriba, pero eso requeriría una renegociación de varios de los términos de la llamada alianza entre MBC y el PIB, que permitan que Ana Irma Rivera Lacer pueda correr como la candidata del PIB a la comisaría residente y que a la misma vez permita que se pueda llevar el mensaje de que la gente que está con Victoria Ciudadana tiene un deber de ir a apoyar, por ejemplo, a Juan Dalmán para gobernador y a la compañera para el puesto legislativo. Pero eso pasa por una declaración de intención clara, pública, que no haya duda, que no haya que buscarse a una manaca de lupa para interpretarla y para entenderla. Y eso es lo que, ¿verdad? Eso es lo que tenemos ante nosotros ahora. Vamos a ver, pues hay una gente que se pasa hablando con parábolas y ya están tan buenos hablando con parábolas que no se le entiende nada lo que dicen.
Sí, es cierto. Y después que en Puerto Rico hay tantos analistas mirando para su lado.
Es el país con más analistas por milla cuadrada de todo el planeta Tierra.
Yo creo que sí. Tiene la lata.
No, ya es analista también. ¿Sí? El otro día lo escuché. Ya es analista también, el licenciado Pato Carlos. ¿Verdad? Ahí mismo.
Sí.
Oye, y la senadora Nogales también se quedó fuera de la lista.
Hoy se queda fuera, vamos a ver cómo se resuelve eso. El Tribunal de Apelaciones, por un tribunal compuesto curiosamente de 4 jueces, eso usualmente no pasa. Claro, en este caso pues parece que decidieron incorporarlo por 4 jueces para tener uno con expertise en términos electorales, pero eso es lo que debieron haber hecho, una sustitución, no una agregación, no añadirlo, porque tú tienes ahora mismo un tribunal, una sala del Tribunal de Apelaciones con 4 jueces, y si se queda 2-2, pues habrá gente que cree que ganó el Partido Popular. Si se queda 2-2 y se quedó empatado, eso lo que hace es darle oxígeno a la candidatura, a las candidaturas del PNP, porque ellos pues sostendrán la descalificación y eso abre inmediatamente 3 buenos puestos nuevos que esencialmente se correrían entre los 4 que volvieran a correr por el PNP, porque el PNP ha dicho que está nominando 6 y está haciendo la primaria para 6. Pero también tienen los demás que en algunos casos no están nominando para candidatos por la acumulación, o en otros casos están tratando de dividirse en las plazas, particularmente entre el PIB y Victoria Ciudadana. Habrá que ver si ese proceso, entre comillas, educativo, rinde fruto, porque además de que uno pueda creer que la propuesta alianza tiene méritos o no tiene méritos para echar para adelante el país, todo el mundo tiene que conceder que esa explicación en un anuncio de 30 segundos, pues ya está papeleta de voto de esta manera, y está otra de esta otra manera, y eso es así porque tenemos un junte, una alianza basada en estos principios. Eso es un anuncio de televisión de 30 segundos, bien difícil de explicar. La lista nada más se te van, con la lista nada de los que van a estar cogiendo, apoyándose unos a los otros, excede el número de nominaciones, pero por mucho.
Oye, Luis, ahora que tú tocas ese tema, en que tú tocas eso, ¿tú crees que el Partido Popular hizo bien en esto de los 4 candidatos en vez de 6?
Sí, yo creo que eso le da más posibilidad a por lo menos elegir esos 4. La otra vez nos arrojamos, cuando yo entré a la reunión pensando que debieran ser 6 y salí convencido de que debieran ser 4, y lo argumenté y hasta lo propuse en la Junta de Gobierno, pues yo creo que el tiempo nos empezó a dar la razón, ¿verdad? Quizás, es más, yo no sé cuántas cosas se hubiesen podido evitar, cuántos incidentes de violencia doméstica se han podido subsanar si no se hubiese decidido disponer de un funcionario de la probidad y de la honestidad de la compañera, quien yo aprecio mucho, a ella y a su hermano.
Sí, pero es que yo todavía me pregunto, Luis, en ese caso de los 4, el margen de posibilidad, ¿tú crees que cuánto sería ese margen? ¿O hay un margen de error, digo yo, pero
Bueno, siempre hay un margen de error que algunos estiman en las encuestas que puede llegar entre el 2.5% al 4.5%, ¿verdad? Y si es una encuesta que se acerca más al 4.5%, en teoría, en papel, a menos que la hayan manipulado, incluyendo la tabla estadística, en teoría es mucho más confiable que una elección que se acaba de apagar el carro aquí frente a Plaza Las Américas y aquí empiecen a hacerle las mediciones a ver si todavía puede seguir en carrera o no.
Wow.
Eso es lo que se está viviendo, pero un placer estar con ustedes como siempre.
Pues un abrazo y cuídense mucho, Luis. Siempre nos alegra que estés con nosotros y estaremos
claro
llamando.
Sí. Me alegra estar con ustedes, seguro.
Un abrazo y a su señora. Okay, un
gracias,
abrazo.
Se lo daré mañana temprano. Gracias.
Bueno, señores, escucharon nada más y nada menos a Luis Vega Ramos desde la Florida. Así que un abrazo a tu familia allá y que la esté pasando bien, ¿verdad? Aprovechar esos añitos de su mamá es muy importante. Y la salud, ¿verdad? Esperemos que Dios le dé mucha salud a su señora madre y esté ahí. Yo soy él, ¿verdad? Yo la mía la perdí ya desde el 2004, pero todavía siempre la tengo, especialmente el día de las madres, un poco difícil, pero... Y también Rubén, que perdió la suya, pero siempre tenemos nuestro corazón ahí.
Sí, sí mismo.
Oye, tantísimo el planteamiento de Luis. Siempre nos vacía las preguntas ahí. No importa cuál sea, lo tira para ir para abajo. Ya a lo último ahí como que no lo entendí, ¿verdad? Pero me confundí. No sé qué pasó ahí, que como que no entendí lo que él me dijo a lo último. ¿Verdad? Como que entendí que estaba llegando a Plaza de América, no está en la flor. Escúchate, ¿verdad, Rubén?
Sí, sí. No, pero es que, sí, ¿sabes? Lo que quiere decir es que si estuvieran en el punto ese de se te quedó el carro cuando tenía sin gasolina a mitad de camino.
Sí, sí. Qué interesante eso. Pero fíjate, yo le toqué el tema de los cuatro candidatos porque Luis hubiera salido si hubieran sido cuatro.
Sí.
En la... Y él me lo contestó, él me dijo, sí, fíjate que él me lo dijo muy muy astutamente, ¿verdad? Pero me lo dijo. Porque eso hubiera sido excelente. Porque fíjate una cosa, en las primeras de los que más sacó votos. Y curiosamente, cuando toca esto de las elecciones, queda rezagado, pero queda en una séptima posición. Que tampoco fue, ¿verdad? No fue tan malo. Pero es curioso lo que él dice, que sean cuatro en vez de seis. Así que muy interesante. Y el Partido Popular ahora, yo no sé, pero cada vez esa teoría que me dice, que decía Luis Raúl, se me asemila a lo que pueda pasar. Y, no sé.
Sí.
Lo que fue en el Partido Popular, lo que hoy en día, yo creo que lo que son pedazos.
Y bueno, hay que esperar a ver si qué pueden hacer de aquí en adelante. O sea, porque todo depende también de cómo de herida salga la primaria del Partido Nuevo Progresista, cómo de herida salga la primaria en el Partido Popular Democrático para ver el futuro de cómo van a votar la gente en Puerto Rico. Pues acuérdate que por lo que gana el Partido Nuevo Progresista es porque el Partido Popular no sacó gente se quedó molesta y no votaron, y al no votar pues ese fue la situación grande.
Oye, una pregunta, Rubén, en los minutos que nos quedan, mira a ver si tú siempre estás de acuerdo conmigo. Algunas veces no, pero algunas veces sí. Mira, si tú entendiste lo que quiso decir nuestro amigo José Vargas Vido, yo entendí bien algo que él dijo, o fue que yo me escuché algo del futuro. Yo entendí, usted corríjame si usted lo escuchó, está grabado, Puerto Rico va a tener un cambio en el 2028 con una persona diferente y fuera de líneas partidistas. Estamos en la del 2024. ¿No será que nuestro amigo José Vargas Vidó se va a tirar para gobernador en el 28?
¿Quién sabe?
Eso tú no la viste venir.
Sí.
¿Sí?
La cosa es que va a haber menos gente votando. Y ahí es que puede ser la gran diferencia. O sea, al haber menos gente votando, los independientes van a hacer la gran diferencia.
Es correcto.
Sí, sí, yo estoy seguro de eso.
Es correcto. Tú acabas de dar en el clavo.
Sí.
Pero la gran interrogante es, ¿estaremos preparados para eso? Porque hace muchos años atrás se decía esto, que era un tabú, que los partidos independientes podían estar eliminando a los partidos tradicionales. Pero estamos cerca. Ya llevamos un cuatrenio que por poco pasan cosas aquí extrañas.
Bueno, pero eso, es, según lo que yo pienso, Willy, las elecciones del 2020 fue algo fuera de toda lógica. Me explico. En San Juan no había un candidato bueno por el Partido Popular. Y entonces, al estar desierta la gente, porque no tenía un candidato bueno al Partido Popular, no votaron. Porque no había, ¿sabes? Por eso es que vemos que Natal sorprende, porque muchos vieron a Natal como la persona que pudiera reemplazar para que no fuera un PNP. Pero tampoco querían a Carmen Yulín. Y como a Carmen Yulín ya la habían tenido de una forma diferente, pues estaban bregando con esas situaciones que eran bien y bien especial. Pero yo no pienso que eso va a ser así próximas elecciones. Yo creo que para estas próximas elecciones, Carmen, que no está nadie del Partido Popular Democrático siendo enjuiciado en las urnas, como ella hizo, que le dio la espalda a Charlie.
Sí.
¿Entiendes? Y el mismo Batia se la dio también. Entonces, ahora no van a poder coger de tonto al partido, a la gente, porque no va a haber tanto independiente, pero a la misma vez va a haber mucha gente independiente votando, pero va a haber gente independiente votando por los candidatos que ellos quieran que salgan. Yo creo que, para mí, que Natal va a quedar en una tercera posición en San Juan y Victoria Ciudadana va a desaparecer como partido. Van a tener que volver a inscribirlo. Lo mismo le va a aparecer al movimiento, al otro movimiento, el del doctor, el que está cogiendo el alcalde de San Sebastián para...
Jiménez.
El proyecto Dignidad. Dignidad va a quedar fuera también y va a quedar también el Partido Independentista. Porque no va a coger los votos como partido, lo va a coger el candidato, y yo no sé si como candidato va a ser. No va a ser, yo para mí que no va a quedar ninguno de los tres posiblemente en esa situación de salir como partido. Te digo, yo pienso que Natal no va a salir porque no va a haber gente votando por él como fue la otra vez. Y si Romero lo ha hecho bien en la capital, puede ser reelecto nuevamente, porque Terestela no tiene mucha, hasta lo que se ve desde acá, desde lo lejos, mucha acogida con la gente. Pero no sé, no sé, la verdad no sé. Pero creo que Natal no va a tener tan buena actuación como tuvo en las elecciones pasadas. Porque San Juan estaba prácticamente entregado para el PNP. Y los que estaban molestos con eso, pues, sabe que el Partido Popular dio por pérdida a San Juan con Carmen Yulín. Como ya sabía que después de Carmen Yulín no iban a ganar. Después de eso, 8 años de Carmen Yulín no iban a ganar, pues entonces lo dieron por pérdida. Pero y la alternativa entonces, para muchos independientes que votan por el Partido Popular, pero que no son populares necesariamente, podrían ser independentistas, o pueden ser independentistas. Esa fue la diferencia que favoreció a Natal. Eso es lo que hay que ver si va a pasar ahora, porque hay algo que es un poquito bien, ¿cómo se dice? Un poquito interesante. Y es si la gente ahora está más pendiente de los votos adelantados que para la elección anterior. Dentro de la Comisión Estatal de Elecciones, los populares, o los independientes, los independentistas, los demás partidos. Están más pendientes de eso. Es bien probable que no suceda lo mismo. Ahora, sí, Romero ha hecho buen trabajo, es posible que coja el voto. Nuevamente, hay que esperar a ver si va a suceder o no. Porque yo creo que hay muchos de esos legisladores que cogieron PON, pero que no han hecho prácticamente nada, Willy, en Puerto Rico, más que seguir las situaciones.
Está viendo lo que se han hecho para prepararme para el programa con Julio, con José. Y yo te diría que Valgavidot radicó mucho más proyectos serios, de alto alcance, que porque los demás proyectos son proyectos sin fundamento y sin razón. Valgavidot radicó un proyecto para ayudar a los niños de salud mental. Radicó un proyecto para educación. Radicó un proyecto para ayudar a las personas sin hogar, a los deambulantes. Radicó un proyecto para la salud. Y otros más que estaba leyendo que tiene. O sea, estamos hablando sobre más de 15 proyectos.
Sí.
Si oyes el texto, si oyes el contenido versus a lo que han radicado los representantes emergentes que hemos visto, porque eso del piropo no me suena. Y ahora escuché uno que botó la pelota, que es sobre el peinado. Juzgar en el...
Sí.
O lo que sea. Y yo me pregunto, güey, contra, no digo la palabra, pero contra, vamos, ya está bueno, vamos a elegir a alguien que haga, o sea, yo leo de Vargas, digo, y por eso le dije, la semana que viene te tengo que tener en el programa, porque tú tienes unas leyes allí que son importantes.
Sí. Hay unos proyectos buenos, pero, oye,
pero es
ahora para la campaña política y no le van a dar paso para desmerecer tanto los populares como los PNP, ¿entiendes?
El que votó la bola fue el de los hogares, el de lugar para las personas indigentes. O sea, la Junta Fiscal se la pichó, como decimos en el barrio. O sea, no se la aceptó.
Sí.
Entonces él viene y busca aliados políticos, y los aliados políticos, cuando están en la medida, se arrajan.
Sí.
Con el repaso de la del proyecto de Inida, con la Bebe.
Sí.
El también. De Inida, en la misma vista que él proyectó. Wow, mano. Sí. Sí, yo no.
Oye, no, sí, pero hay cosas que uno las ve y no las entiende. O sea, aquí en Puerto Rico hay cosas que se ven y no se entienden.
Sí. En los minutos que nos quedan, ¿en qué estatus está y qué posibles situaciones podrían pasar Donald Trump en los próximos 2 meses?
Bueno, esto está más difícil que la política en Puerto Rico. Te voy a decir que las cosas pueden cambiar si Donald Trump sigue acusando a los jueces y a los jurados y hacen un atentado físico contra alguno de ellos. Ahí puede cambiar la situación de que incluso le puedan restringir la libertad a Donald Trump.
Uno se pegó juego uno allí, un tipo ahí se pegó juego, ¿no viste eso?
No, no, pues que loco hay donde quiera y fanático, ¿entiendes? Entonces, pues, pero no me refiero a los fanáticos de él, sino con las expresiones que él estaba haciendo del juez, de los fiscales, de la gente de la corte, de los jurados ahora. Si empieza a hacer decisión, comentarios como ese que hizo Rivera Chat, que dio directamente dónde es que viven y dónde votan y cómo los pueden, dónde trabajan y dónde lo pueden escoger, ¿sabe? Si eso sucede aquí y hay un atentado físico contra uno de ellos, ahí puede cambiar la situación completa de Donald Trump, porque ya sería entonces algo peor que lo que él hizo en el 6, porque el 6 hubo ese bandidaje que hubo y las muertes que hubieron como consecuencia, pero fue por el resultado de personas que entraron allí. Pero cuando tú le dices, mira, Willy vive en tal casa, en tal sitio y trabaja en tal lugar, es para que vayan contra Willy directamente. Y eso, tan pronto él lo diga, ahí es que va a haber una situación que hasta la Corte Suprema se va a dividir, porque bien posible que lo puedan, pienso yo, que aunque muchos digan que no, pero lo puedan coger y hasta restringirle la libertad. No necesariamente tiene restringirle la libertad quiere decir que lo van a meter preso, pero lo pueden coger y ponerle, como dicen allá en Puerto Rico, un grillete que no puede salir de su hogar. Y eso le costaría, no va a poder ir a ninguna campaña política.
Como lo que pasó con la senadora Pelosi, que el atentado todavía se preguntan, ¿verdad? El atentado que tuvo el esposo de ella, sí. Y tuvo que, ¿no? Mucho de juicio.
Sí, no se sabe, pero te digo, si hay gente mentalmente desequilibrada, que eso es increíble.
Pero en el área de New Jersey, ¿cómo tú crees que se va a proyectar estas elecciones, estas próximas elecciones? ¿Será demócrata?
Dime, se cortó la comunicación, dime.
Estoy aquí.
Ok, dime, repito.
Sí, estoy aquí.
Sí, dime.
Sí, estoy aquí, Rubén. ¿Me escuchan?
Sí, te escucho, pero dime ¿cómo fue la pregunta? Porque no se cortó la llamada, ¿sabes? La voz y no pude entenderla completa.
Sí, mira, ¿Cómo tú ves en específicamente, por decirte un distrito, ¿no? En New Jersey, ¿cómo tú ves la tendencia hacia los votantes? ¿Será básicamente hacia Biden o será básicamente a Trump? En esa área específicamente, que es una área importante.
Además, la mayor parte del sur de New Jersey es campo de Trump. Pero la mayor parte del norte de New Jersey, que es donde está la población más grande,
latina,
está bien dividida y es de Biden. Right. Mm. Es lo que hay que ver. Aunque hay alcaldes que son republicanos, pero hay también muchos alcaldes que son demócratas. Y a eso a lo que está una cosa u otra. Están batiéndose. Es como el estado de Pensilvania. El estado de Pensilvania es un estado que es decisivo en las elecciones, así como lo es Georgia, salvo que tiene muchos votos representativos, pues ahí es que hay que ver lo que va a pasar. Pero digamos, cuando Trump ganó, le dio a Trump al Partido Republicano Pensilvania, le dio, que eso fue algo que yo nunca entendí, pero le dio el voto por el cual ganar ese estado, que lo tenía Hillary. Pero lo interesante fue que la mayor parte de Cámara y Senado de Pensilvania la ganó Hillary. O sea, salieron electos los demócratas. Pero para la presidencia salió Trump. Que yo siempre dije que ahí tenía que haber un truco, porque eso no puede ser posible. O sea, como si digamos el distrito de San Juan lo gana el Partido Popular, no puede ser que ganando las alcaldías le salgan todos los representantes y los senadores, o la mayor parte, salgan del PNP. O a GB, que se le gane el PNP las alcaldías de San Juan, de Bayamón y de Guaynabo, entonces que salgan los candidatos populares para Senado y representación. O sea, ahí hay algo que no como que no luce bien. Entonces, eso sucedió. Pero vuelvo y te digo lo mismo. Aquí no se sabe lo que va a pasar, Willy. Aquí no se sabe lo que va a pasar. En esta nación no se sabe lo que va a pasar. Porque
bueno, la gente dice,
Trump ha tenido la ¿cómo que se dice eso? La sagacidad para dividir la nación en cuanto a los que piensan con él y a los que dicen si no me voy con él, pues pierde el Partido Republicano. Y está en esa.
También he escuchado esa apertura, que esté tan abierta la votación a favor de Trump. Y entonces también veo los pros y los contras. Veo, ¿verdad?, a una nación que se ha dividido prácticamente.
Sí, se ha dividido. Sí.
Entonces tú me has puesto a pensar, porque las encuestas dicen una cosa, pero si llegara a pasar otra, porque ahora mismo es el precedente de lo que tú dijiste legalmente. Y hay muchas cosas más que están pasando que podría pasar. Y entonces el problema de esto es que siempre, una vez se lo pregunté a la presidenta de la comisión, que porque aquí en Puerto Rico no se hacía lo que se hacía en Estados Unidos. Y ella me dice, sé más específico. Bueno, lo que yo estoy viendo es que se elige un presidente por delegado, no por él, la gente. ¿Es cierto o no es cierto? Porque los números son votantes.
Sí, sí, lo que pasa es que aquí en Estados Unidos tienen el mismo sistema de elección de votos. Yo no sé por qué lo han mantenido siempre, como el Reino Unido, como Inglaterra, que eligen el Parlamento, y el Parlamento lo eligen de acuerdo a votos representativos. Entonces, sí, aquí los gobernadores, los senadores, tanto estatales como nacionales, son electos por la mayoría de votos, votos de urna. Pero entonces, los presidentes no, los presidentes son por votos representativos. Digamos, New Jersey tiene 7 votos representativos, y si sale dividido que 2 son para los republicanos y 5 son para los demócratas, pues así lo presentan cuando van a la votación, que es en el Congreso. O sea, que se reafirma, los delegados van allí y dicen, pues mire, New Jersey tiene, somos 7, 5 son de uno y 2 de otro. O Pensilvania tiene 14, pues son los 14. O Florida, que tiene, creo que son 2 o 14 también, algo así. No estoy seguro. O sea, que hay diferentes así. Y esos son, el que más votos representativos saque, son los que van allí y ganan. Eso era lo que quería Trump, que no contaran esos votos para que el vicepresidente dijera, la elección sigue el presidente Trump, la ganó Trump. ¿Sabe? Porque si esos votos los cambiaban allí, iba a ser una situación de la Corte Suprema, pero como la Corte Suprema, ¿sabe? Eso sí podía haber una revolución aquí en esta nación. Que Puerto Rico, pero gracias a Dios no pasó, porque el vicepresidente de Trump fue muy muy serio en cuanto a eso. Pero lo que hay que ver ahora, a ver qué va a pasar. O sea, esto todavía no hay nada que decir. Porque lo que está esperando todo el mundo para decir es cómo va a salir Trump de los casos criminales.
Bueno, hasta ahora no ha salido mal, pero tampoco ha salido bien.
Pero es que no se han visto todavía. O sea, los casos que se están viendo, el único caso criminal que se vio y él ya lo perdió fue el caso de no pagar las contribuciones, no pagar taxes. Eso ya sucedió. Pero entonces ahora falta es el lo que se está viendo ahora, que es de el caso de que él usó dinero de la cabaña, de la campaña política del 2020 para pagarle a la actriz porno que él había tenido relaciones con ella, para que no hablara y no diga eso. O sea, entonces en eso pues hay que ver, que eso sería más o menos lo mismo que le están achacando al alcalde de Ponce y al de Mayagüez, enriquecimiento indebido con dinero de la campaña. Sí. Más o menos sería la misma situación. Y hay que ver lo que va a pasar también, pero aquí hay muchos fanáticos en esta situación, sí, que hay muchísimos fanáticos, que hay que ver lo que suceda con todo esto.
Yo sé, sí. Pero eso es para investigar.
¿Cómo es?
En el pelo para investigador privado.
Ah, sí, sí, chacho, sí.
No, pero estoy diciendo lo que es bajito.
Yo te voy a decir,
¿Tú me escuchas?
Yo, pero lo que te voy a decir es lo siguiente, que yo no sé cómo esa mujer, esa esposa de él, habiendo escuchado eso, no se levantó y se fue.
Oye, verdad.
Un bochorno. ¿Ah?
Un bochorno, sí. No, mira, yo me había levantado y Dios mío, está conmigo, me voy.
Si eso sale con cualquier otro, es más, mira, eso sale en un juicio así, que sale que Willy puso un investigador privado porque tiene, piensa que Naldi le, mira, allí mismo meten preso a Naldi porque Naldi le entra a galleta a Willy. y si la mía me entra a tiro, es un bochorno, una mujer.
Eso es muy cierto, mano. Esa es chiquitita para no hablar, pero esa actúa. Eso es.
No, es un bochorno, ¿sabes? Que una mujer que eso, y una mujer que lo que la acusaron en el municipio de Ponce fue de que quería tener la alcaldía como si fuera una iglesia, que no podían haber homosexuales, que no había poder personas vistiendo de cierta forma a mujeres, que si los hombres se tenían que comportar de tal cosa, de tal forma, ¿sabes? Tú miras eso, tú dices, pero espérate, ¿qué le pasó a esta? ¿Cómo es posible que con todo eso, que le están diciendo que el alcalde ha permitido que hagan esto, ahora salga que había puesto un investigador porque pensaba que le era infiel?
Mira lo que me escribieron aquí, que la esposa del alcalde es una de las que está en un restaurante allá haciendo la campaña de Maripili, para que votar por Maripili, en vez de estar su esposo.
Eso no, oye, eso no se lo cree ni el que te lo escribió.
Bueno,
se lo cree.
El que me escribió tiene muy buena fuente, ¿sabes? Muy buena fuente. A lo mejor está diciendo grobia, como ya él tú sabes que no es fácil. Tú sabes que eso siempre hay que tener vergüenza, ¿verdad? Bueno,
sí.
Eso fue que me lo escribió.
Sí, por eso, chacho, esa mujer, ese fue el gran problema, que la acusación fue de que ella hizo cosas que quería que fueran o si la alcaldía fuera una iglesia, y entonces pues si con un fanatismo religioso así no va a estar siguiendo, no va a estar haciendo la Maripili, bueno, yo no sé, quién sabe, tanto loco en Puerto Rico. Creo que hasta Bamboni estaba diciendo voten por Maripili.
No, bueno, pero para Bonnie de Cacho, con Bonnie no tan, en Minnesota no quisieron comprarle ni un boleto. Así que, ¿qué te puedo decir? Bueno, Rubén, ya estamos ya en los minutos finales.
Ya me pasé de tiempo, ya sí.
No, gracias. Adelante.
Gracias por haberme permitido estar contigo esta noche, y a nuestros hermanos y hermanas y amigas y amigas que están por ahí en sintonía con nosotros. Gracias por haber estado. Esperamos volver a contar con ustedes el próximo sábado, si así el Señor lo permite, en la promoción de nosotros el próximo sábado de 6:30 en adelante. Escuchar mañana, pues mañana a las 8 de la mañana estaremos en Tuning Radio, la Z, a las 8 de la mañana en el programa Restauración Hablando al Corazón. Así que lo esperamos en Punto de Vista el próximo sábado, así que no se nos vaya, que va a estar mejor que este. Lo esperamos.
No, así vamos a ver. Era para Capitú otra vez nuevamente, así que yo espero que tú estés con él, porque de verdad que me gustaría. Vamos a ver si podemos ponerlo más tardecito para que esté con nosotros. Sí. Bueno, Rubén, despedimos ya por la noche de hoy, pues no sin antes invitarlos a que se den cita el próximo sábado a través de Punto de Vista, mañana. Recuerden, nada más y nada menos, sálvese quien pueda, con el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, que mañana tiene un programazo brutal, así que no se lo pierdan. Y el miércoles llega el más jovencito del grupo, Jorge Seijo, en Ay, que te dé vergüenza. Y el jueves, otro jovencito más, Romy Segarra, Mambo Deportivo, de 7 a 8 de la noche. Y el sábado, pues regresamos nosotros acá con Punto de Vista, de 6 y media a 8 y media. Y nos vamos con el pensamiento de hoy. Mientras quede algo por soñar, hay que soñarlo. Y mientras quede algún sueño por hacer, habrá que hacerlo. ¡Wow! ¡Qué más cierto que eso! Buenas noches, mis queridos amigos.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, solo tienen que dar vuelta al disco, lo ponen desde el principio sin que le cueste nada.
Ha llegado la hora que entristece mi alma. Ha llegado la hora de tener que partir. Es así mi destino, siempre vive conmigo. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Que me tengo que ir. Que me tengo que ir.